Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día. A las 3:03. Ahora hasta las 6. Vivo, directo a todo el país. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos del día. El presidente Alberto Fernández, en la cumbre de finanzas en Común 2021, señaló que es necesario repensar una nueva arquitectura financiera internacional. El presidente llamó a construir un nuevo multilateralismo orientado al desarrollo de los países más vulnerables, al participar a través de un mensaje grabado desde La Rosada en el segmento de alto nivel de la cumbre de finanzas en Común 2021, que se realiza en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20, previo al desarrollo de la cumbre de Roma. Alberto destacó la importancia de esta iniciativa en momentos en que una triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda golpea duramente a los países de renta media, como Argentina, así como la necesidad de repensar una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional a estos problemas tan íntimamente relacionados. También el presidente de la Nación participó a través de un mensaje grabado de la 25ª Conferencia Anual de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en la cual se debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global. Dijo Alberto que no existe la crisis climática alejada de la crisis social y financiera. Declaró: América Latina y el mundo enfrentan los desafíos de un nuevo comienzo. O renacemos mejores o peores. Debemos entender que no habrá justicia ambiental si no hay justicia financiera y social global. Este es el tiempo de la solidaridad, agregó. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, señaló que no puede suceder que el país sea rehén de un puñado de empresas. El secretario de Comercio Interior de la Nación aseguró que van a hacer cumplir la ley al respecto de la decisión que tomó sobre la fijación de precios de más de 1.400 productos durante 90 días. En ese sentido, explicó que hubo aumentos del 10% y 25%. No hay una razón para que eso ocurra y eso termina por definir la intervención. Es necesario caminar a un pacto social capital-trabajo, dijo Roberto Feletti, y agregó que la mayoría de las empresas no cuestionaron el acuerdo. El grueso no plantea una embestida política en contra del programa, completó el funcionario. También el secretario de Comercio Interior salió al cruce del presidente de la Cámara Argentina de Comercio al señalar: ni amenazas ni desabastecimiento. Fue la respuesta del funcionario Roberto Feletti a Greenman, quien pronosticó falta de provisión ante el congelamiento. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, salió al cruce de declaraciones del sector empresario y amenazó con falta de productos ante el congelamiento de precios por 90 días que instauró la Secretaría de Comercio. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino, afirmó el funcionario en su cuenta de la red social Twitter sobre las advertencias del titular de la Cámara de Comercio, Mario Greenman, sobre un posible desabastecimiento a raíz de la resolución dictada por el gobierno nacional. sobre el ARA San Juan y el espionaje ilegal a los familiares. La querella de los familiares del ARA San Juan solicitó la detención de Mauricio Macri luego que se conociera que el expresidente no se presentará en la declaración indagatoria. La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan solicitó la detención del presidente. Zulma Sandoval, madre del submarinista Celso Vallejos, señaló: queremos saber la verdad y que vayan presos los culpables. Contó la experiencia al percibir que la espiaban luego del hundimiento del ARA San Juan. Aseguró que a sus hijas le sacaron fotos y que perdió mensajes de texto y voz de su celular. Nos quitaron a nuestros hijos y además los recuerdos, es imperdonable, dijo. A su vez reveló que se apagaba y prendía solo su teléfono. Se sentía la presencia de otro que estaba escuchando las conversaciones. Nada iban a sacar de nosotros si no sabemos qué pasó. Sandoval le pidió a la justicia que se sepa la verdad y recordó a su hijo. Era el mejor, muy simpático, siempre estaba para todos. A todo esto, el abogado Luis Taglia Pietra, padre también de uno de los tripulantes del ARA San Juan y abogado de una de las querellas, consideró que el expresidente Mauricio Macri necesitaba manipular a los familiares de las víctimas al referirse a la causa por presunto espionaje en la que es investigado el exmandatario. A todo esto, la abogada Valeria Carreras señaló que Macri solo demuestra su cobardía y desprecio por la justicia. La querella mayoritaria de las familias de los tripulantes, en la representación de la doctora Valeria Carreras, pidió que busquen a Macri por la fuerza pública ante sus reiterados incumplimientos para presentarse a indagatoria junto a las dilaciones al momento de responder sobre el ARA San Juan. Néstor Espósito, especialista en temas judiciales, habló sobre el ARA San Juan y el análisis de la situación judicial de Mauricio Macri. La abogada querellante, que representa a 5 de 7 mujeres presuntamente espiadas, solicitó la detención del expresidente y luego se conoció un pedido del abogado del expresidente para que se corriera al juez Martín Baba sin que se tenga resolución hasta el momento. Macri puede pedir una postergación, es lo que hizo, y el juez podría ordenar medidas al respecto. Hay que decir que el juez ha rechazado la recusación del expresidente Macri. A todo esto debemos señalar que hay otras causas en la que está implicado Mauricio Macri, la del Correo Argentino y tantas otras, pero les recuerdo que el juez de Dolores rechazó la recusación de Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria. Ayer miércoles el juez Martín Baba postergó al 28 de octubre la indagatoria Macri en la causa por supuesto espionaje a familiares de la tripulación del hundido submarino ARA San Juan en 2017. El candidato a diputado del Frente de Todo, a todo esto, Daniel Goyán, dijo: son republicanos muy particulares. Cada uno, lo cita un juez, no puede decir esto no me gusta. ¿Por qué Macri puede hacer lo que quiera?, se preguntó Daniel Goyán. Otro de los temas destacados en las últimas 24 horas, debemos señalar también, en otro orden de cosas, que el gobierno retrotrajo, volviendo al tema de la disposición de la Secretaría de Comercio, retrotrajo precios de 1.400 productos al 1 de octubre. Esto los mantendrá hasta el 7 de enero del año 2022, la resolución 1050-21 de la Secretaría de Comercio Interior requirió a las empresas incrementar su producción al máximo de su capacidad instalada para evitar el desabastecimiento. La resolución estableció la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.400 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. Fito Páez en charla con Martín Rodríguez y de alguna manera ya celebrando los 70 años del gran Charly García, dijo que Charly es uno de los grandes artistas de la historia del mundo. Martín Rodríguez recordó lo mejor de Charly García al cumplirse 70 años de su nacimiento. También habló en exclusiva con Fito Páez, que celebrará el cumpleaños de Charly con un show gratuito en el Teatro Colón. La primera vez que lo vi a Charly fue en 1976 en Rosario con La Máquina de Hacer Pájaros. Él abría el concierto con rock. Era medio un debut en salas grandes. Fue la noche en que decidí que mi camino iba por ahí y era el de la libertad, destacó Fito Páez. En cuanto a la relación de Charly con Fito, dijo el artista, expresó el artista, despertaba cosas hermosas cada vez que tocaba con él. Para mí era un reconocimiento, es uno de los grandes artistas de la historia del mundo. Todo Charly es una obra de arte. Coronavirus en la Argentina, crece la vacunación de niños contra el coronavirus y acercan vacunatorios a las escuelas. Un relevamiento realizado por la agencia de noticias Telam en el interior del país describe los avances del Plan Nacional de Vacunación Pediátrica, que hasta la fecha contabiliza más de 2 millones de adolescentes y alrededor de 750 mil niños de entre 3 y 11 años inoculados. Según el monitor público de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, hasta ayer se habían vacunado 821.612 adolescentes con factores de riesgo, 1.238.941 sanos, y en el caso de los niños fueron 85.678 de entre 3 y 11 años en condiciones priorizadas y 666.340 sin comorbilidades. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, hubo 33 muertes y 1.218 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con lo que suman 115.770 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.275.984 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria agregó que son 773 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 37% en el país y 42,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. 5.142.102 pacientes recibieron el alta y 18.112 son casos confirmados activos. Debemos señalar que en la provincia de Buenos Aires se registraron en el día de ayer 463 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 197, en Tucumán 71, Córdoba 144, Santa Fe 56, entre otros distritos. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 56.931.534, de los cuales 31.972.878 recibieron una dosis y 24.958.656 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 66.352.739. Hubo un nuevo debate ahora con los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, donde hubo cruces y acusaciones. En el intercambio de ideas estuvieron presentes Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, José Luis Espert, Florencio Randazzo y Cindia Houghton. Hubo fuertes intercambios de ideas entre los candidatos en los tres ejes temáticos: calidad institucional, seguridad y justicia, economía, educación y trabajo, política sanitaria en pandemia. La economía se consolida y retorna a los niveles de actividad previos a la pandemia. La actividad industrial mostró en septiembre último una suba del 14,7% frente al mismo mes de 2019, según el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el CEP 21, que destacó que todas las ramas industriales tuvieron mayor actividad. En deportes, el 15º basquetbolista de la élite, Eandro Bolmaro, se convirtió en el argentino más joven en debutar en la NBA. Con 21 años, un mes y 9 días, el cordobés jugó 4 minutos y 40 segundos con su equipo Minnesota Timberwolves e ingresó en la élite del básquet. Su equipo derrotó a Houston Rockets por 124-106 en la jornada inaugural de la Conferencia Oeste. Ampliará el hombre de pasión nacional, Gustavo Herr. En el exterior, Brasil relanzó su programa de ayuda social con un aumento del 20% en los subsidios. El programa reemplaza al Bolsa Familia, creado por el exmandatario Luis Lula da Silva y mantenido hasta ahora por la administración Bolsonaro. El gobierno decidió ampliar el alcance de los beneficiarios, pasando de 14.700.000 familias a casi 17 millones. Informe de la OMS: Europa es la única región del mundo con aumento de casos de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el Reino Unido, Rusia y Turquía son los que mayor número de contagios tuvieron, mientras que los países de África y de la región del Pacífico Occidental son los que más redujeron los contagios. Otras noticias del exterior: Venezuela y Colombia acordaron restablecer sus relaciones bilaterales. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que ambos países se abocarán a la normalización de los vínculos diplomáticos y por ende el intercambio comercial. En el Caribe, en Barbados, eligió a su primera presidenta tras 396 años de dominio británico. La proclamación de Dame Sandra Mason tendrá lugar el 30 de noviembre próximo, Día de la Independencia, con lo cual se pondría fin oficialmente a la subordinación administrativa al Reino Unido. Y a propósito de Rusia, y con el tema del aumento de casos de coronavirus, del 30 de octubre al 7 de noviembre, el presidente Vladimir Putin autorizó una semana no laborable en Rusia ante el fuerte avance del coronavirus, tras conocerse la cantidad de muertes y contagios de las últimas 24 horas. El presidente ruso expresó su apoyo a la propuesta de su gabinete de suspender las actividades entre el 30 de noviembre, rectifico, entre el 30 de octubre al 7 de noviembre. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Las puertas de este gran club de la madrugada, la gran madrugada del país que vive a pleno en el Diario Nacional. por la radio más federal de la República Argentina. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870. Aquí en Córdoba somos LRA7, Nacional Córdoba. En sus frecuencias AM 750 y FM 100.1. En vivo y en directo a todo el país cantamos presentes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides. Les saluda Claudio Orellano desde la ciudad capital de Córdoba, con una temperatura de 18 grados a esta hora, con el cielo totalmente despejado, humedad del 50% y una máxima que se estima hoy en alrededor de 31 grados para este día jueves, ya 21 de octubre del año 2021. Me voy a La Plata, recorro más de 700 kilómetros para saludar a mi querida compañera, profesional enorme, ella, que naturalmente pone la luz en cada madrugada. Sonia Ferrari, buen día.
Pero venga nomás, que aquí lo esperamos, mi querido Orellano. Muy, pero muy buena madrugada para vos, compañero, y para todos los amigos y amigas que están por allí, una vez más dispuestos a acompañarnos en este diario nacional.
Bueno, aquí con un día cálido, hemos tenido mucho calor hoy hemos llegado a los 30, después fue bajando progresivamente la temperatura, pero a las 6 de la tarde teníamos 29, así que fue una jornada muy, pero muy agradable, con fuerte viento. Yo me desperté bastante tarde porque me dormí tarde, así que cuando me desperté a eso cerca de las 5:30, ya todavía hacía mucho, pero mucho calor, 29 grados en la capital cordobesa, y con un fuerte viento, como suele ocurrir en estos días muy parecidos al verano. ¿Cómo anduvo por allá la cosa? ¿Cómo anduviste vos, querida Sonia?
Hermoso, Claudio. Por lo pronto también, aquí tuvimos una linda jornada de primavera, a puro sol, temperatura muy, pero muy agradable. Y yo, en particular, contenta porque ando con los chacritas acomodados. ¿Esto qué significa? He retomado, como siempre, con barbijo mediante y con los cuidados, mis sesiones de reflexología. Así que
muy bien.
Sí, estoy contenta y bueno, ha sido un miércoles de relax.
Muy bien, me parece muy bien, muy bien, muy bien. Poder bajar unos escalones, ¿no? Y encontrar el equilibrio deseado, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y es necesario a veces, ¿no? Hacer un parate, como decís vos, bajar unos cuantos cambios, quedar en neutro un ratito para volver a comenzar. Es como que uno se resetea, ¿viste?
Exactamente, ¿no? Bajar un poquito un cambio, equilibrarse un poco y volver con toda la carga nuevamente. Volver a la carga, ¿no? Como decimos habitualmente cuando queremos retomar fuerza y poder estar bien en nuestras actividades, ¿no? En nuestras actividades diarias.
Sí, porque además esta técnica, digamos, ¿no? De masajes en los pies, más que nada, ¿no? Esta terapia en las zonas reflejas en los pies está acompañada por un poquito de Reiki, un poquito de yoga, ¿no? Un poquito de todo. Entonces, te digo que esa es una conjunción muy, pero muy interesante que ayuda a desconectar un poco de toda la vorágine y de todo lo inmediato de la vida. Así que fue una linda tarde de miércoles.
Bueno, fenómeno. Ya estamos en jueves, ¿no? Ya vamos finalizando esta semana. Y contame cómo está el tiempo ahí en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires y todos los alrededores.
En mi querida ciudad de las Diagonales tenemos el cielo despejado, una luna hermosa, radiante, brillante, soberbia y altanera, con 16 grados de temperatura, 76% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado también, una linda madrugada, con una temperatura más que agradable, 18 grados 8 décimas, en este momento tenemos un 78% de humedad, y el pronóstico que está indicando una máxima de 28 grados, Claudio, con cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, reitero, acá en Córdoba 18 grados la temperatura, 50 el porcentaje de humedad, la presión 968 decimal 2, viento del este a 5 kilómetros, el cielo totalmente despejado, la visibilidad es óptima, máxima 31 grados, se habla de tiempo despejado, hacia la mañana algo nublado por la tarde, parcialmente nublado hacia la noche. Para mañana viernes, mínima de 21, máxima de 30 grados, y se habla de una probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde-noche del viernes, ya mejorando en la madrugada del sábado, con cielo algo nublado. Ahí va a bajar un poquitito la máxima de 30 que vamos a tener mañana viernes, bajará 26 el sábado, pero vuelve a elevarse las máximas a partir del domingo, con temperaturas que van a ir entre 29 y 30 grados. Así que bueno, se está adelantando el verano aquí, por lo menos en la ciudad de Córdoba, Sonia.
No quiero imaginar lo que van a ser los meses de diciembre, enero, febrero, ¿no? Para ir palpitando ya un poco el verano cordobés.
Noviembre, te diría. Noviembre es bastante pesadito, te digo, generalmente en Córdoba, ¿eh? Noviembre a veces nos sorprende con temperaturas muy altas y con sensaciones térmicas que rondan los 40, ¿no? Así que me parece que vamos por ese camino para noviembre. Diciembre ni hablar. El año pasado pasó algo semejante en diciembre, pero después tuvimos un verano cuya temperatura máxima no pasó los 31 grados, y días de también bastante frescos en verano. Fue un verano muy inusual el que vivimos el año pasado en Córdoba, particularmente enero y febrero, ¿no?
Bueno, así que tengo desde noviembre, entonces, hasta febrero para hacer todo mi itinerario. Yo te dije,
fui por favor,
cada vez que
subieron
lugares, tanto vos como los oyentes, Cabana, Unquillo, Cabalango, Tulumba, Villa General.
¡Opa!
Bueno, te digo un listado para recorrer en Córdoba, si Dios quiere, el próximo verano, que ni te cuento.
Por supuesto, por supuesto. Unquillo, Mendiolaza,
sí.
Cabana, Cabalango para el lado de Tanti, la misma Tanti, no digo Villa Carlos Paz, que es un bolonqui, pero sí Cabalango, que es maravilloso Cabalango, camino a Tanti, Tanti ni hablar, otro paisaje maravilloso, y si no querés ir para Tanti, te vas para Cosquín directamente, ¿no? Viale Macé, Santa María de Punilla, Cosquín, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, Charbonnier. Hermoso todo ello.
Bueno,
San Esteban, me olvidaba. Después de la cumbre, San Esteban y Los Cocos.
Bueno, ahí está. Todo ese circuito fue el que hice el año pasado, hace 2 años. Así que, bueno,
¿viste?
¿Qué se dice? Esta vez quizás me toque por ese lado, ¿no? El lado de Cabana, Unquillo, Cabalango, como decía,
claro.
Tanti, que tengo ganas de conocer. Así que me invita. Córdoba siempre me invita a visitarla.
Bueno, vaya. Yo habituaba muchas veces cuando iba a Capilla, los fines de semana habituaba a los sábados ir a tomar mate a San Esteban, ¿no? Que ahí pasa el río Dolores, que es un río muy chiquito, hay una pequeña costanera, inclusive hay lugares donde podés hacer parrillas, en fin, y ahí íbamos ahí con las reposeras, no éramos domadores de reposeras, pero íbamos con reposeras a tomar mate cuando caía la tarde ahí en San Esteban, tipo 5 de la tarde, 5 y media hasta las 8 de la noche. Realmente fascinante vivir las tardes de verano ahí en San Esteban, un lugar realmente muy tranquilo que te permitía bajar unos cuantos escalones, y relajarte y tomar mate y contar historias o simplemente avistar el paisaje, ¿no? Avistar el paisaje, con eso te calmas bastante, te digo.
Bueno, ahí sumé San Esteban también a mi lista.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar las listas.
También,
estamos
también,
haciendo
también
listas a dónde puede viajar Sonia en Córdoba, pero vamos a darle a los oyentes los números del chat nacional y de los mensajes grabados para que ya empiecen a comunicarse con nuestro club de madrugada.
Así es, Claudio. Antes, aclaremos, Eva, arrancaré por Córdoba, pero acepto sugerencias de todas nuestras provincias, ¿eh? Así que...
Por favor.
A nuestros oyentes, a nuestros compañeros, a que nos cuenten a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 qué lugares tengo para conocer en sus, justamente en sus provincias, o bien a través de un mensaje grabado. 30 segundos disponibles hay en la línea nacional, desde todos los rincones del país, para que te escuchemos. 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia, recordando que están en la operación técnica el queridísimo Gabriel Zeni, en el control central Gustavo Contreras, el hombre de las fotos, de los videos. Le mando un abrazo grande a Gustavo, a Gabriel también. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, en un rato Sonia, dando la primera pincelada musical, hombres de Pasión Nacional que van a participar en esta madrugada. Naturalmente, hola Eladio, Eladio Arregui, Gustavo Ger, con el Polideportivo, y naturalmente nuestro Lautaro Villamor. Lautaro Villamor que, como siempre, está en la parte final de nuestro recorrido. En edición y compaginación, David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación desde los estudios de Nacional Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestro queridísimo Gastón Rabinovich. Bueno, comenzamos, si les parece bien, con nuestra rutina periodística federal, agradeciendo a todos los colegas, las colegas de las 50 de Radio Nacional que trabajan en forma apasionada, en forma amorosa, diariamente, para también brindarnos su trabajo a lo largo de las 24 horas, y que nosotros lo transformamos en un gran resumen con todo lo que va aconteciendo, no solamente en el ámbito metropolitano, en el ámbito de CABA, Provincia de Buenos Aires, sino todo lo que ocurre en el resto de la República Argentina. Somos una radio netamente federal y este es un programa muy, pero muy federal. Habló Alberto Fernández en la cumbre de finanzas en común 2021. Es necesario repensar, dijo, una nueva arquitectura financiera internacional. Llamó a construir el presidente un nuevo multilateralismo orientado al desarrollo de los países más vulnerables. Al participar a través de un mensaje grabado desde la Casa Rosada en el segmento de alto nivel de la cumbre de finanzas en común 2021, que se realiza en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20, previo al desarrollo de la cumbre de Roma. Alberto decía lo siguiente.
Entablamos este debate en momentos en que una triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda golpea duramente a los países de renta media como la Argentina. Es necesario repensar, y lo hacemos a través de esta iniciativa, una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional a estos problemas tan íntimamente relacionados. El rol y el nuevo dinamismo que la realidad impone sobre los bancos de desarrollo será clave para la reconstrucción de la pospandemia. Nos encontramos frente a la oportunidad de hacer frente a los complejos desafíos que actualmente enfrentamos. El riesgo de una crisis generalizada de deuda externa en los países en desarrollo se abate sobre el planeta. Por eso apoyamos la idea de impulsar un acuerdo multilateral, inclusivo y sostenible, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas. La prórroga de la iniciativa de suspensión de servicios de deuda producida por el G20, si bien es valiosa, es una medida provisoria que no resulta suficiente. No ataca de forma definitiva la impostergable necesidad de alivio y reestructuración de deudas insostenibles. Necesitamos, en particular, un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media, cuya falta supone un verdadero vacío dentro de la gobernanza financiera internacional. Es por eso, en víspera de la cumbre de líderes del G20, que alentamos la ampliación del nuevo marco común para el tratamiento de la deuda del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades. Celebramos la ampliación y distribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, iniciativa que abre la puerta para una esperanza. Lo que un año atrás era impensable, hoy parece ser una realidad. El nuevo destino de los derechos especiales de giro debe orientarse a nutrir un gran pacto de solidaridad global, incluido a los países con alta vulnerabilidad climática, socioproductiva y financiera. Un pacto con un nuevo espíritu de solidaridad, que permita extender los plazos para atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo circunstancias de estrés social, sanitario, financiero y ecológico. Por eso celebramos toda iniciativa del G7 y sus miembros que apunte a la cesión voluntaria de los DEX hacia economías de mayor vulnerabilidad independientemente de su ingreso. Los DEX también pueden servir para apalancar las carteras de crédito de los bancos regionales de desarrollo, pienso particularmente en el caso de América Latina, alentando los procesos de capitalización virtuoso. También debemos impulsar sistemas de financiamiento sostenibles que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos. El concepto de deuda ambiental y el canje de deuda por clima sería otro paso virtuoso que tendríamos que impulsar. De cara a la próxima cumbre del G20, se torna necesario profundizar el debate sobre el nuevo impuesto mínimo global para que favorezca puntualmente a las economías emergentes y contribuya a una acción de desconcentración de la riqueza.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado desde La Rosada en la cumbre de finanzas en Común 2021, que se realiza en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20, previo al desarrollo de la cumbre de Roma, donde señaló que es necesario repensar una nueva arquitectura financiera internacional. También Alberto, horas antes o en las últimas horas, participó mediante un mensaje grabado de la 25ª conferencia, lo habíamos anticipado eso ayer, de la 25ª conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en la cual se debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global. Dijo el presidente, no existe la crisis climática alejada de la crisis social y financiera.
América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de un nuevo comienzo. O renacemos mejores o renacemos peores. Los desafíos son múltiples porque el mal funcionamiento de la democracia está en el centro de muchos cuestionamientos en la región. Enfrentamos hoy una triple crisis: la climática, la sanitaria y la deuda externa. Debemos entender que no habrá justicia ambiental sin justicia financiera global y sin justicia social global. Este es el tiempo de la solidaridad. Y esta solidaridad empieza por nuestra propia región. Así debe ser. Por eso resulta auspicioso que la CAF, como Banco de Desarrollo Regional, se haya propuesto como horizonte ser un banco verde, comprometido con el financiamiento creciente de políticas que ayuden a enfrentar el cambio climático. La Argentina va a apoyar a la CAF para que pueda cumplir ese cometido, ampliando el horizonte de su capital, promoviendo el interés de nuevos socios y también acompañando un proceso de diálogos en múltiples direcciones. Por ejemplo, diálogos con los bancos nacionales de desarrollo, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, con los países extrarregionales, que podrían incorporar también su potencia para apalancar las operaciones de crédito de la organización. América Latina y el Caribe necesitan una CAF fuerte, resiliente, amiga de la innovación, la cohesión social, el cambio tecnológico, amiga de la economía creativa. Lo conversamos hace pocos días con el presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granados, cuando tuvo la gentileza de visitarme junto a Cristian Asinelli en mi oficina de Buenos Aires. La CAF es un gran motor para promover una integración inclusiva en nuestras regiones, que agregue valor, que diversifique exportaciones, que busque crear nuevas cadenas de valor que están reconfigurándose a partir de los efectos de la pospandemia. Yo estoy seguro que no hay salida posible del camino del no desarrollo regional si apartamos la mirada de nuestra proximidad. Profundizar vínculos significa no solo pensar en los grandes acuerdos escritos en un papel, sino también reparar en los detalles. Detalles que hacen exitosa una integración regional con vecinos, amigos y confiables. El diálogo entre empresarios, gobiernos y trabajadores. El diálogo entre la academia y la sociedad civil. El diálogo creativo entre gobiernos, que si bien pueden diferir a veces en sus enfoques ideológicos, pueden encontrar siempre motivos de complementariedad. Desde Argentina tenemos una convicción. No existe la crisis climática alejada de la crisis social y de la crisis financiera. Esto es evidente en América Latina. Según la CEPAL, el 60% de las exportaciones regionales están destinadas al pago de servicios de la deuda externa, que como promedio representa el 76% del Producto Bruto Interno. Esta necesidad imperiosa de fomentar la ambición climática va de la mano de un reordenamiento de la arquitectura financiera internacional.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández durante la conferencia de la Corporación Andina de Fomento, CAF, donde señaló, agregó, debemos entender que no habrá justicia ambiental si no hay justicia financiera y social global. Este es el tiempo de la solidaridad, cerró el presidente de la República. Exactamente 3:44, 18 grados la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima estimada para hoy, 31 grados. Feletti, secretario de Comercio Interior, no puede suceder que el país sea rehén de un puñado de empresas, dijo Roberto Feletti. Vamos a hablar de los más de 1.400 productos de consumo masivo con precios fijos, con retroactivo al 1 de octubre, que se extiende hasta el 7 de enero del año que viene. Sonia, te escucho en La Plata.
Tenemos por aquí, Claudio, decíamos, el cielo despejado en La Plata y alrededores. 16 grados la temperatura, la humedad 76%. Y en la ciudad de Buenos Aires también, el cielo despejado con 18 grados 8 décimas y 78% de humedad. Se espera una máxima de 28 grados hoy con cielo algo nublado. Y atención porque, si bien ayer se hablaba de tormentas hacia la tarde, no se dieron, sino todo lo contrario, Claudio. Sí se anticipan tormentas de cara a este fin de semana. En nuestra región, para la tarde del viernes, se esperan tormentas aisladas, también para la noche, y en la madrugada y la mañana del sábado. Descendería la temperatura hacia el sábado, unos cuantos grados, pero escalaría nuevamente a partir del próximo domingo.
Perfecto, perfecto. ¿Tenemos mensajitos por ahí, Sonia?
Sí, por supuesto, ya arrancamos agradeciendo a quienes están por allí del otro lado dando su presente como cada madrugada a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por aquí, hola Sonia, Claudio, buen día, que tengan una madrugada lindísima. Beso, Carlos, desde Garín, en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, Carlos, allí uno de los tempraneros, apareciendo a través de nuestro WhatsApp. Gracias por tu compañía, Carlitos. Siempre es un placer saberte por allí. Beso enorme a Miguel Ángel Estrella, el compañero artesano que asoma desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones. Claudio, como cada madrugada. Mario, desde San Luis, dice, hola amigos de Radio Nacional. Obvio que si Sonia sale a pasear, tiene abierta la puerta de San Luis. De corazón lo digo, saludos. Así que bueno, por supuesto, es otro de los destinos que ya voy anotando. Tengo una libreta acá, así que voy a hacer hoja por hoja, provincia por provincia. Así que de cada una de ellas voy a ir sumando
ciudades. Muy bien.
Sépanlo. Buen día, Claudio, Sonia. Yo me quedo en Villa Lila, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. Soy Horacio. Saludos. Beso enorme también para Horacio, entonces, que nos escribe en este caso desde la provincia de Entre Ríos, Claudio.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con la primera pincelada musical. Si te parece bien, Sonia, recorremos el país a través de nuestras postales con sonido.
Sí, por supuesto, la música que siempre habla por nosotros. Les proponemos pasear por Salta, en esta ocasión, en el arranque de nuestro diario, de la mano de Nocheros. ¿Eh? Una de las tantísimas versiones de esta chacarera de Roberto Ternán y Cuti Carabajal para disfrutar en este momento. Déjame que me vaya.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Leandro Ba, cantante y compositor. nací y crecí en un pueblo de La Pampa llamado Macachín, y estoy presentando mi primer EP, Une, que es mi tercer álbum y es el primero como compositor. Quiero compartir con ustedes Hablan de Sí, que es una canción muy querida para mí y que habla de cómo un rumor se expande y hacia dónde va. Les agradezco muchísimo al ranking argentino de canciones y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.
Y vos estabas hablando de mí, sin saber a dónde ir. Y todos, todos hablan de ti, sin saber lo que decir. Multiplica la voz, alimentando el rumor.
1, 2, 3.
Cambia la voz, cambia tu cuerpo, cambia la forma de verte, cambia todo. Cambia todo si no estás, si no estás aquí. Por el cantar te consuela. Hablan de sí.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Buenos días, Claudio Orellana y Sonia Ferrari. Qué hermoso me hicieron pasear por Imaginación a Córdoba. También visiten este lugar tan hermoso de Villa de Soto. Es Cruz del Eje, vendría a ser. Villa de Soto es muy sencillo, pero tiene ese, el río de Soto. Bueno, a veces está muy bajito, pero es hermoso estar en ese camping.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio de Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho, los estoy escuchando. Sigan adelante, que tengan un buen día. Y bueno, ¿qué más se puede pedirle a la vida? Tener salud y trabajo. Así que vamos para adelante, no aflojar y viva la patria, carajo, señores. Chao.
Muy bien, el enfermero Gaucho, salud y trabajo, el resto viene solo, absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias, abrazo bien fuerte para vos. Y a Olga de General Pacheco le agradezco la invitación, ya estuve googleando por ahí, Villa de Soto, me gusta, en Cruz del Eje, la sumo a mi lista de lugares para conocer en Córdoba, Claudio.
Tiene un gran camping municipal, es un hermoso pueblo, Villa de Soto, ubicado en el noroeste de Córdoba, 168 kilómetros de la capital de Córdoba, en el departamento de Cruz del Eje, exactamente. Pasás Cruz del Eje, vas directo a Villa de Soto, tiene un camping municipal hermoso,
y está la barranca del río de Soto, ¿no? Así que es un buen lugar para acampar, para descansar y alejarte de todo, de todas las luces de la ciudad, ¿eh? Así que es altamente recomendable lo que dijo la compañera Olga. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, anote. Bueno, seguimos hablando... Por supuesto. Vamos a seguir hablando de turismo también. Vamos a hablar de los productos que el Gobierno Nacional ha decidido congelar. Más de 1.400 productos de consumo masivo con precios fijos hasta enero. Y habló el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. No puede suceder, dijo, que el país sea rehén de un puñado de empresas. La palabra de Roberto.
La verdad que nosotros veníamos negociando, veníamos recibiendo, estamos recibiendo... Hoy en día, observaciones de las empresas al listado de producto, la verdad que el grueso de las observaciones se concentran en tres empresas muy grandes que las hemos citado. Yo le digo, de 139 observaciones, recuerden que es una lista de más de 1.400 productos. Sí. El 10% hasta ahora ha recibido observaciones. Bueno, la mitad está concentrada en tres grandes empresas. Estamos hablando de una canasta básica que la ofertan 47 empresas en su gran mayoría. No estamos... Y 47 empresas grandes, no estamos pensando que vamos a destrozar la situación de planes de negocios y demás. Y yo lo que veo, no en todos, ¿no? Hay mucha comprensión en el empresariado, pero en algunos núcleos demasiada carga ideológica, digo, no... No es posible que la canasta alimentaria, o sea, que es un bien de consumo esencial, cuando hablamos de esencial es que alguien no elige comer o no comer, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Uh-huh. Vaya comiendo porciones del salario y la paritaria no lo pueda compensar. Y bueno, eso es lo que obligó a la intervención porque nadie podía dar esa explicación. Tuvimos aumentos entre el 10 y el 25% en conservas, artículos de limpieza, higiene personal... Café, digo, yo la verdad que no hay una razón para que eso ocurra. No hay una razón para que eso ocurra y eso es lo que termina de definir la intervención. Ahora, la verdad que nosotros en todo momento buscamos acordar, porque yo quiero que dimensionemos esto. La oferta alimenticia abarca más de 10.000 productos.
Claro.
Entonces nosotros, digamos en lo que sería una canasta, nosotros estamos trabajando sobre 1.432 productos que les pedimos que estabilicen el precio por 90 días y que mantengan la posibilidad de ganar por cantidad porque va a haber expansión del consumo. Digo, si no, el país termina siendo rehén de un puñado de empresas y eso no puede pasar.
Ahí está la palabra de Roberto Feletti. Vamos a seguir con el tema, ¿eh? No puede suceder que el país sea rehén de un puñado de empresas. Vamos después al cruce que tuvo Roberto Feletti con el secretario, no con el secretario de Comercio, con el titular de la Cámara de Comercio. El secretario de Comercio Interior es justamente Roberto Feletti. 4:00 a.m. también habló Leandro Santoro. Vamos a escuchar en un rato el testimonio de Leandro Santoro sobre el tema precios. 4:01 a.m, tiempo de noticias en la Radio Pública, primera hora del Diario Nacional. Le damos paso al servicio informativo de la Radio Pública con el compañero y amigo... Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Debatieron los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. El tono fue moderado durante la mayor parte de su desarrollo, donde expusieron sus propuestas en materia de economía, educación, calidad institucional y salida de la pandemia de coronavirus. Participaron los postulantes de Juntos, Diego Santilli, del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, de Avanza Libertad, José Luis Espert, del Frente Más Valores, Cintia Houghton y de Vamos con Vos, Florencio Randazzo. Aumenta la vacunación de niños y niñas contra el coronavirus. En el interior del país se contabilizan más de 2 millones de adolescentes y alrededor de 750.000 niños de entre 3 y 11 años inoculados. Además, en varios distritos se instalaron vacunatorios en escuelas, incluso las rurales, para facilitar el acceso a la campaña nacional de inmunización.
Deportes. Hablamos de tenis internacional, hablamos de Federico Coria, gran triunfo en lo que fue su debut
en el ATP 250 de Moscú, en Rusia. Venció a Alibek Kashmasov por 6-2, 5-7 y 6-2 en su primer triunfo en pista rápida indoor en toda su carrera. El próximo rival será Ricardas Berankis. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 17 grados, humedad 52%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 18 grados 8 décimos, humedad 78%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico. Nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así,
así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela. Desorden total, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así,
así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Pero así yo te quiero.
Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud.
Que te quiero a ti, yo tengo el gusto de quererte.
Cosa de fuerza mayor que me amarra cuando quiero libertad.
Que te quiero a ti, yo tengo el gusto de quererte.
Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte.
Que te quiero así,
así,
yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Con el dominicano Chichi Peralta abrimos la hora en el Diario Nacional, Amor Narcótico.
Muy bien, con Chichi Peralta, qué ritmo, con todo. Comenzamos esta segunda hora del Diario Nacional, aquí en la radio pública hasta las 6 de la mañana, y ya vamos con los datos del tiempo para Capital Federal. Alrededor es La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, hermosa madrugada, con una luna hermosísima, súper brillante y radiante, 18 grados 8 décimas en la temperatura, la humedad 78%, esperando una máxima de 28 grados, hoy con cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos también el cielo despejado con 16 grados de temperatura y 76% de humedad.
Bueno, querida Sonia, muchísimas gracias. Aquí en Córdoba, 18 grados la temperatura. Ya vamos a actualizar en un ratito también con Sonia, ¿no? Todos los datos de las distintas ciudades. En este caso, Córdoba, 18 grados, decía, 18 grados, 50% la humedad, cielo despejado. La máxima estimada para hoy, 31 grados. Se habla para esta jornada de jueves de cielo despejado hasta la mañana, cuando arribe la tarde algo nublado, por la noche parcialmente nublado. Quiero comentarles que este mediodía, este jueves 21 de octubre al mediodía, habrá una entrevista federal a la querida Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, a través de las 50 emisoras de la radio pública con periodistas de todo el país. Este jueves 21 de octubre a las 12, entrevista federal a Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, a través de las 49 emisoras de la radio pública con periodistas de todo el país. Y justamente, hablando de las abuelas, les recuerdo que el día 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, y Nacional, Radio Nacional, la radio pública, se va a sumar a la campaña de abuelas que lanza Florece Identidad, para encontrar a los 300 nietos que faltan. Octubre es el mes en que Abuelas de Plaza de Mayo celebra un nuevo aniversario, y con motivo de este 44 aniversario desde la creación del organismo y del Día Nacional del Derecho a la Identidad, este año Florece Identidad. El objetivo de la campaña es visibilizar una vez más la búsqueda de los cerca de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar, y están convocadas la sociedad, instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa a sumarse. Solo con el ejercicio colectivo de la memoria florecerá la identidad de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen, sostuvieron desde Abuelas. Nacional, Radio Nacional, la radio pública se suma a esta campaña. La propuesta de la misma es muy sencilla: crear pétalos de diversos tamaños, formas y colores para construir colectivamente flores que nos inviten a pensar en nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. También invitan a armar flores que den cuenta de la riqueza de una sociedad diversa, algo que hace 44 años se negaba para las y los argentinos. Muy bien, Estela Barnes de Carlotto, este mediodía, reitero, en la entrevista federal, la titular de Abuela de Plaza de Mayo estará dialogando con las colegas y los colegas de las 50 emisoras de la radio pública. Ha llegado el momento de deporte y mucha información futbolística. Ha ganado Boca, ha ganado Gimnasia. Felicitaciones a Sonia. Vamos, Sonia, todavía. Ganó Gimnasia Esgrima. Está enfilado el pibe carbonero. Ganó Gimnasia, goleó Huracán. Pero vamos a escucharlo mejor, Eladio Arregui, que para ello está. Va a ser toda una síntesis de todo lo ocurrido en la Liga Profesional de Fútbol, seguramente de los partidos de la Champions League. ¡Hola, Eladio!
¡Hola, Claudio! ¡Muy buenos días! Bueno, ha ganado Boca. Un lindo partido, un gran triunfo ante un rival muy duro. Perdió el invicto el técnico Flores en su equipo Godoy Cruz, o con su equipo Godoy Cruz de Mendoza. Boca le ganó por 2-1 en un atractivo juego, lindo partido en la Bombonera. Empezó perdiendo Boca, al igual que contra Lanús, y lo dio vuelta con una muy buena actuación, soberbia actuación consagratoria de Agustín Almendra, que fue el promotor del segundo gol de Boca, tras hacer un sombrero y poner una asistencia perfecta para el pique de el pibe de Recreo Vázquez, y la definición junto al primer palo para anotar el gol del triunfo. Había empezado perdiendo Boca con gol de Badalón y de cabeza, un muy lindo gol, y después lo había empatado Fabra, que festejó el gol emocionadamente porque se lo dedicó a su padre, que falleció hace poco tiempo. Boca llegó a 30 puntos, está ahí esperando a ver qué ocurre con River y Talleres esta noche. Lo cierto es que Boca ganó un partido muy, pero muy atractivo, decía, en la Bombonera por 2-1. Además, Arsenal cayó a primera hora con Gimnasia La Plata 1-0, gol de Carbonero. San Lorenzo volvió a perder 3-1, esta vez de local, otra vez iba ganando 1-0, otra vez se lo dieron vuelta, y Paolo Montero presentó la renuncia. Le dijeron por favor que se quede hasta el próximo encuentro, que será nada menos ni nada más que visitar a Huracán en el Palacio Ducó. Se verá en las próximas horas si Paolo Montero continúa en el cargo o directamente se va. Los directivos, junto con el asistente deportivo, con el manager, como le quieran llamar, hicieron lo imposible, están haciendo lo imposible para que Paolo Montero continúe hasta el partido, por lo menos con Huracán. Se habla que ya se habrían contactado con el técnico Hernán Crespo, que fue despedido hace pocos días del San Pablo de Brasil. Siguiendo con los resultados, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán empataron 1-1. Debutó como entrenador Pablo Guiñazú en el conjunto decano, pero sobre la hora se lo igualó el Pincha, que de esta manera también perdió un poco de posibilidades en el campeonato. Banfield volvió a perder, esta vez Huracán lo goleó en su casa por 4-1, el Globo llega bien inflado para el clásico con San Lorenzo. Y lo dicho, Boca le ganó a Godoy Cruz por 2-1. La fecha sigue hoy con Argentinos Colón, hoy se cierra, Newell's Aldo Civi, a las 7 de la tarde Independiente va a estar jugando ante Sarmiento de Junín, y a las 21:15 el partido de la fecha de lo que va del campeonato, juega el primero contra el segundo en Córdoba, Talleres ante River. 28.500 hinchas solamente de Talleres para este compromiso. No se autorizó más del 50% del aforo, tampoco se autorizó público visitante, así que solamente irán los socios de Talleres. Creemos que va a ser difícil que puedan solamente tener el 50% de capacidad cubierta del estadio Mario Alberto Kempes allí en Córdoba. Bueno, River esta noche anuncia a Armani, Rojas, Peña, Martínez y Casco, Simón, Suculini, Enzo Pérez, Palavecino, Álvarez y Roleiser. Por Talleres el local, Herrera, Tenaglia, Comar, Pérez y Díaz, Méndez, Villagra, Baloyes, Auski, Fertoli y Santos sería la formación que presentaría el técnico Medina. Otras noticias, Racing al mediodía presentan a Fernando Gago, el sábado debutará como técnico en Rosario ante Central. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, convocará a todas las asociaciones para dialogar sobre el nuevo calendario internacional. La semana próxima se espera una reunión entre FIFA y UEFA. Final abierto por el famoso Mundial a cada dos años. Bueno, tenemos también para cerrar Champions, Barcelona ganó por fin, derrotó al Dinamo Kiev 1-0, gol de Piqué. El Bayern goleó 4-0 en Portugal al Benfica. El Chelsea aplastó al Malmo sueco 4-0. El Manchester United con Cristiano Ronaldo venció 3-2 de local al Atalanta, perdía 2-0. Ganó la Juve 1-0 en Rusia ante el Zenit. Sin ninguna duda, la tapa de hoy es el triunfo de Boca. Y esta noche juega River. Abrazo grande, Claudio, que tengamos un muy buen día.
Querido, que tengas un gran día, un gran jueves, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional 418. Qué bueno escuchar a Ornella, gracias Dalila Cáceres, qué bueno. Ornella, siempre a te. Ornella, la più bella donna. 17 grados 4 la temperatura en Córdoba. Actualizamos los datos de las 4. 17.4 si te estás levantando en este momento aquí en Córdoba. Humedad 53%, 969 decimal 3 la presión baja. Viento del noreste a 7 kilómetros. Cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros. Máxima 31 grados. Cielo despejado hasta la mañana. Por la tarde algo nublado. Por la noche parcialmente nublado. Sonia, contame si ya pudiste actualizar los datos allí en Capital Federal y La Plata.
No. También disfrutando de Ornella, por supuesto, por aquí, Claudio. Continuamos con 16 grados de temperatura en La Plata, 76% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, sí, ha subido un poquito la temperatura. Mira, 18.4 en este momento, 68% la humedad, con cielo despejado, y recordamos que se esperan 28 de máxima, hoy con cielo algo nublado en nuestra región.
Bueno, muy bien, 28 de máxima, aquí 31 de máxima, 4:20. Bueno, seguimos hablando sobre los precios congelados. Hoy Roberto Feletti cruzó duramente al titular de la Cámara de Comercio, salió el cruce de declaraciones, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, salió al cruce de declaraciones del sector empresario, que como siempre andan patoteando, empezaron a patotear amenazando con falta de productos ante el congelamiento de precios por 90 días que instauró la Secretaría de Comercio. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni a una política sino al pueblo argentino, afirmó el funcionario en su cuenta de la red social Twitter sobre las advertencias del titular de la Cámara de Comercio Argentina, Mario Greenman, sobre un posible desabastecimiento a raíz de la resolución dictada por el gobierno nacional. El cruce se dio en medio de la implementación de este congelamiento de precios, que empezó a transitar el proceso de articulación de controles en una reunión con peso político específico que Feletti mantuvo ayer por la tarde con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con intendentes del conurbano. El funcionario afirmó además que la política de precios tendrá como objetivo bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario y consideró que la medida que retrotrae y congela los precios de más de 1.400 productos, 1.432 para ser más puntuales, de consumo masivo, es un paso en esa dirección. Y a propósito del tema habló Leandro Santoro, candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, y dijo que el acuerdo de precios es indispensable para garantizar el equilibrio social. Se refirió justamente a este tema, a este congelamiento que estableció el gobierno. También se refirió a las próximas elecciones y al comportamiento de la oposición. Aseguró que la ultraderecha le termina construyendo la agenda a la derecha, pero habló sobre todo también sobre el acuerdo de precios. Vamos a escucharlo a Leandro Santoro en diálogo con la Radio Pública.
Mira, es una decisión transitoria en el marco de un proceso de negociación con la COPAL, que es la cámara que nuclea a los productores de alimentos, y con la Asociación de Supermercados, teniendo en cuenta que en los últimos días y meses se habían visto profundamente, creo que el último trimestre, el mes pasado, a aumentos de precios sobre la canasta básica de alimentos muy por encima de lo que indicaba el promedio general y sin tener ningún motivo en sus costos que lo justificase. Entonces, según tal cual dijo Feletti, digamos, es una medida que tiene como objetivo parar la pelota, abrir un canal de negociación y evitar que el aumento de los productos de la canasta básica pulverice el poder adquisitivo del salario. Es una herramienta más en camino para tratar de preservar eso que habíamos dicho en su momento, que era que los salarios le tenían que ganar a la inflación. Es importante, a ver, hay algo que me quedo por decir de esto. ¿Sí? Ustedes piensen que uno de los mercados más concentrados y oligopólicos es el mercado de la producción de alimentos en la Argentina.
Sí.
Ayer Feletti decía que de 1.400 productos que se han congelado por 90 días, son 47 empresas solamente las que los producen. 47 empresas. Y generalmente cuando vas a determinadas áreas de los distintos renglones, la concentración es incluso mayor, y creo que solamente una empresa había propuesto algún tipo de objeción al acuerdo de precios por 90 días. Con lo cual estamos hablando de una responsabilidad del Estado, que es la de regular esos mercados oligopólicos. Cuando la competencia no es perfecta y cuando hay cartelización o cuando hay abuso de posición dominante y se aprovechan de determinadas circunstancias para joder a la gente, a veces el Estado tiene que actuar de esta manera para reencauzar la negociación. No es una política inflacionaria de largo plazo, pero es una política indispensable para garantizar el equilibrio social.
Ahí está la palabra de Leandro Santoro refiriéndose al congelamiento de precios dispuesto por el gobierno nacional. Cambiemos de tema por un rato. Guado de Pedro dialogó con LU4 Nacional Patagonia. El ministro del Interior señaló que el tren transpatagónico es una necesidad que tenemos al referirse a las obras prioritarias que se podrían haber realizado sin sin el despilfarro del gobierno de Mauricio Macri. Al expresar, surgieron necesidades como el tren patagónico, como el gasoducto patagónico, y esas obras que nombro tienen un valor, un costo. La palabra de Guado.
Esas obras que les nombro valen aproximadamente 3.000 millones de dólares. Es el 3% de la deuda que tomó Macri y la fugó en 4 años. Digámosle a los dirigentes de Cambiemos, en la toma de deuda y en la fuga estaba la plata que necesitaba Chubut, que necesitaban los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios y las empresarias.
Ahí hablaba Guado de Pedro. Justamente sobre la posibilidad de llevar a cabo la obra del tren transpatagónico. Vamos a hablar ahora sí del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, con el testimonio de Zulma Sandoval, la madre del submarinista Celso Vallejos, quien dijo que queremos saber la verdad y que vayan presos los culpables. Contó la experiencia al percibir que la espiaban luego del hundimiento de Lara San Juan. La palabra de Zulma Sandoval a la Radio Pública.
Sí, sí. Cuando estábamos viviendo en la base naval, hay fotos. Mías no, a mí no me sacaron fotos, pero a mis hijas sí, hay fotos de ellas que salieron. Sacaron desde el Golf, se ve que es de ahí arriba, porque sale la foto, se ven bien. Y la verdad que no entendemos por qué, pero lo que más duele es el tema de los teléfonos, porque bueno, yo perdí todo. Perdí mensaje de texto, perdí mensajes de voz. Él me mandaba mensajes, alguna tarjetita o algo para el Día de la Madre, que eso es lo que yo más guardaba, para el día de mi cumpleaños, para el Día de los Abuelos, para un aniversario. Y la verdad que se me perdió todo, no me quedó nada. No sé por qué, ya nos habían quitado prácticamente a nuestros hijos, y encima que nos quiten los recuerdos, eso creo que es imperdonable, ¿no? El teléfono, un día yo venía del centro con mi hija y quería mandar un mensaje y miro el teléfono y pues, se subía, bajaba, se apagaba, se prendía, y yo no entendía nada que estaba pasando, porque nunca me había pasado. Que se apague el teléfono porque se terminó la batería, sí, pero que se apague y se prenda solo, sin apretar un botón, creo que no es, no, algo malo estaba sucediendo, ¿no? Y después se quedó sin nada, hasta la foto que tenía en el WhatsApp donde él estaba, que tenía una foto de él, viste que en la carita donde vos tenés el nombre sale una foto. también hasta eso desapareció. O sea, no, para mí no es casualidad y tampoco es falla del teléfono. No entendía nada. Yo lo primero no entendía nada. Lo que sí, cuando a veces hablábamos por teléfono, por ahí como que sentíamos que alguien parecía que nos respiraba ahí en la oreja. Aparte del que hablaba, pero se sentía la presencia de otro, que otro te estaba escuchando. Y siempre le decíamos, bueno, si alguien está escuchando, que grabe esto, que lo que nosotros decimos es la verdad, no queremos otra cosa que verdad y justicia. O sea, no, nada iban a sacar de nosotros, si nosotros no sabemos nada de lo que pasó o por qué pasó lo que pasó.
Ahí está la palabra de Zulma Sandoval. Zulma Sandoval, la madre del submarinista Celso Vallejos. Queremos saber la verdad y que vayan presos los culpables. Vamos a escuchar sobre este tema del espionaje ilegal el análisis que hizo Néstor Espósito, nuestro querido colega que trabaja en Encuentro Nacional, al dialogar con LRA Radio Nacional Resistencia.
A ver, vamos a ordenarlo cronológicamente. O muy temprano esta madrugada, por vía digital, la abogada querellante Valeria Carrera, que representa a 5 de las 7 mujeres presuntamente espiadas, con familiares todos de víctimas de Lara San Juan, presentó por vía remota, por el expediente digital, un pedido de detención del expresidente Macri, argumentando que había riesgos procesales. Después de ese pedido, ingresó el planteo del abogado de Macri, Pablo Lanusse, para que se corriera al juez Bava de la causa y además se le concediera una prórroga para el plazo previsto para la declaración indagatoria. De todos estos pedidos, a esta hora no se resolvió ninguno y es probable que tampoco se resuelvan en el día de hoy. Pero concretamente lo que dijo el expresidente Macri es que en este escenario, en esta situación, no están dadas las garantías para que él vaya a declarar ante un juez independiente y ecuánime. Esto es lo que dice Mauricio Macri. Concretamente lo que hay es un planteo de recusación contra el juez Bava por temor de parcialidad. Así que el juez se metió a intervenir en una causa que no es competente. Y esto es una trampita judicial, porque parte de esta investigación se desarrolla en los tribunales de Mar del Plata. Parte se desarrolla en Dolores y hay una parte que tiene que ver con la red troncal de las causas por espionaje que fue a parar a Comodoro Py, juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Entonces, lo que él dice es que las causas tienen que acumular todas en Comodoro Py y, en consecuencia, no es competente el juez de Dolores. Pero claro, esto ya lo resolvió la Cámara Federal de Mar del Plata, con lo cual ahí hay un intríngulis respecto de quién tiene que intervenir o no, y lo que permite es abrir una puerta para demorar o patear para adelante las resoluciones importantes que se deben tomar en el expediente.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito. Yo decía que colaboraba con Encuentro Nacional. No, es uno de los integrantes del programa Ahí Vamos, que conduce Gisela Busaniche. Habló la doctora Valeria Carreras de la querella mayoritaria de la familia de los tripulantes. En la representación de la doctora Valeria Carreras, pidió que busquen a Macri por la fuerza pública. Pidió la detención, concretamente Valeria, ante sus reiterados incumplimientos para presentarse indagatoria junto a las dilaciones al momento de responder sobre el ARA San Juan. Valeria Carreras decía lo siguiente en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Bueno, mira, en el día de ayer nos enteramos por redes sociales y a través de, voy a decirlo, Infobae, me hago cargo, que no se iba a presentar en el día de hoy el expresidente, hoy imputado, Mauricio Macri. Nos pareció deleznable que se maneje así el tema de la comunicación, nos pareció una burla a las familias, nos pareció una burla a la justicia, nos pareció una burla a todos los ciudadanos que, sea vos, Saúl, a tu compañero, lo citan para una indagatoria o lo citan para una audiencia de cualquier tipo, si no vas, te lleva a la policía, ¿sí o no? Hasta sí. Si sos testigo. Bueno, este hombre se da el lujo de, una vez no ir el día 7, anunciar que hoy no iba a ir tampoco, tener 4 domicilios, es una vergüenza. Entonces hoy, a las 2:20 a.m. de la madrugada, presentó microcreencia mayoritaria, un pedido en forma electrónica, por supuesto, de este apercibimiento de ley, que es que se haga efectivo y que lo manden a buscar por la fuerza pública con un pedido de detención, porque no ha justificado debidamente por qué esta nueva incomparecencia.
Al submarino hundido Ara San Juan en 2017, ¿sí? Así que bueno, reitero, el juez Martín Baba postergó al 28 de octubre la indagatoria Macri en la causa por supuesto espionaje a las familiares de la tripulación del hundido submarino Ara San Juan en 2017 y rechazó la recusación del expresidente Mauricio Macri. 4.33, también debemos decir que para el ministro de Justicia, Martín Soria, Macri no cree en la República. Martín Soria se pronunció tras el reclamo realizado por el expresidente al juez federal de Dolores, Martín Baba, para que se aparte por prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad de la causa que lo investiga por espionaje. Este caradura canalla, sinvergüenza de Macri, dice que ahora se siente perseguido, cuando él fue el rey del espionaje ilegal. Él fue el que creó la mesa judicial para perseguir opositores, él fue el rey del espionaje ilegal, no solo en el gobierno nacional, sino cuando estuvo al frente del gobierno porteño. Se dedicó a espiar a medio mundo, no solamente a los opositores, a los dirigentes sociales, a los periodistas, sino se dedicó a espiar a sus propios partidarios y a sus propios familiares. Este canalla sinvergüenza que ahora también está diciendo que no descarta que en el 2023 vuelva a presentarse como candidato a presidente de la República, pese a su alta imagen negativa que tiene este bandido de Mauricio Macri. Es increíble que este tipo siga hablando con la impunidad que habla y hace lo que quiere. No se presenta en la justicia. Hay que declararlo rebelde, directamente. Hay que declararlo rebelde sin olvidar que este señor, este sinvergüenza, tiene otras causas en ciernes. Contrabando de armas ilegal a la dictadura genocida de Bolivia, la mesa judicial y el fraude con el Correo Argentino. Tiene otras causas, 214 causas tiene este sinvergüenza canalla de Mauricio Macri. Pasamos a otro tema, si les parece bien, y en este caso habló José Luis Enrique, el titular de Defensa Civil de Bahía Blanca, quien dijo que fue un momento de muchísimo caos. Está hablando de las amenazas de bombas simultáneas. Se refirió a las 8 amenazas de bombas que se hicieron en el mediodía de ayer en Bahía Blanca y que incluyeron al Palacio Municipal de Calle Alsina y a 2 bancos del centro. Con la pandemia habían cesado estos llamados, pero hace 2 meses empezaron a hacerse de nuevo, agregó José Luis Hernández, titular de Defensa Civil de Bahía Blanca. Fue un momento de muchísimo caos el diálogo con la radio pública de Bahía Blanca.
Sí, sí, tuvimos varios llamados. Uno, el primer llamado había sido en la parte de recaudación, en la parte que está que el antiguo banco al costado, y después que otros llamados que estaban también en el Palacio Municipal. Por eso se optó por evacuar lo que es todo, por eso había tanto personal afuera, en la zona de la Plaza Rivadavia, esperando la revisión completa del establecimiento. No, no, llegaron simultáneamente, porque imagínate que nos lleva aproximadamente una hora desde que se inicia el llamado hasta que puede ingresar la gente de nuevo, nos lleva hora, hora y media de trabajo. No, fueron en forma simultánea, casi todos al mismo tiempo, ya te digo, todos los llamados al municipio, más 7 entidades más. No, 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 así de esta manera, desde que yo trabajo en emergencias, no pasó tanto. No pasó nunca, perdón. Y el caos que generó, el caos vehicular, te imaginas que muchas calles cortadas, el caos fue terrible. El tema del control, por eso es que no se puede todavía, no sé qué instrumento tecnológico tendrán que utilizar las autoridades como para poder detectarlo a tiempo. Porque la realidad es que están utilizando la modalidad de un chip prepago que lo compran en un almacén, si un almacén de barrio te lo vende.
Claro.
Y este de verdad que impacta el llamado, que puede recibir y hacer llamado, lo hace este aviso de bomba y después lo desecha, lo tira.
Lamentable, ¿eh? La verdad que atroz lo que pasó en Bahía Blanca con estas amenazas. Atroz. No me gusta nada cuando pasan este tipo de cosas tan violentas, mi repudio a este tipo, mi repudio absoluto a este tipo de amenazas. Habló Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos. El endeudamiento, dijo, se usa para hacer obras, no para fugar capitales. Estuvo de visita en Concepción del Uruguay, donde junto al intendente Martín Oliva y al titular del Ente Nacional de Obra Hídrica de Saneamiento, Enrique Cresto, dejó inaugurada la obra de la Defensa Norte. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Justamente nuestro litoral sabe de lo que significan las inundaciones, lo que representa para la comunidad, y tener obras de esta naturaleza protegen los bienes, dan calidad de vida a los vecinos, y además también en estos momentos en que tenemos una campaña electoral por delante, también es muy importante valorizar cuando un gobierno hace obras de esta naturaleza que van en beneficio de nuestros ciudadanos. Esto es lo que estamos planteándole a nuestros vecinos en cada localidad de la provincia, en cada ciudad, en cada barrio, para tener un apoyo a nuestros candidatos como Enrique Cresto o Tomás Ledesma, que están acá, para darle continuidad a todo lo que se está haciendo y evitar que se vuelvan a paralizar obras que durante tanto tiempo estuvieron negadas a los vecinos de poder tener una protección para inundaciones, como en este caso, o como en otros sucedió con viviendas o con obras viales también. Hoy se están construyendo con programa nacional, con esta presidencia, 2.200 viviendas. Se retomó la ruta 18, se retomó la ruta 6, y esto posibilita también que se liberen fondos para que nosotros hagamos rutas provinciales, como el caso de la 39 recién. Pero también, en otros aspectos, esto cambió diametralmente, ¿no? Los programas alimentarios, mire, cuando yo asumí en 2015, Nación pagaba el 75% de los programas alimentarios y la provincia el 25%. Esta ecuación se invirtió, terminamos pagando el 80% y Nación el 20%. Hoy esto se vuelve a revertir, se vuelve a incorporar la tarjeta alimentar, que llega de manera universal a todos los ciudadanos, los beneficiarios. Hay un cambio realmente notable en todo sentido, porque hay otra orientación de las políticas públicas y el endeudamiento se usa justamente para hacer obras públicas y no para jugar capitales. Creo que ahí está la clave hacia dónde y hacia quién se gobierna.
Ahí está la palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en diálogo con Nacional Paraná. 17.4, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 31 grados, 5 menos 20.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, viu, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
Escucho atentamente a mi querida Sonia Ferrari desde la ciudad de La Plata, a ver qué nos dice.
Que tenemos mensajes, Claudio querido, que han llegado a través de nuestro WhatsApp, así que vamos a agradecer. Buenos días, amigos, soy Normando, saludos para todos desde San Rafael, provincia de Mendoza. El abrazo fuerte entonces para Normando, gracias por estar allí, nuestro amigo Puyano. Hola queridos, Sonia y Claudio, apoyemos a nuestro gobierno en esta decisión del cuidado de los precios. Al ritmo de la chacarera los saludo con el afecto de siempre. Cariños, queridos amigos que alegran e informan la madrugada desde el Diario Nacional. Y sí, Sonia, Córdoba es preciosa. Besitos para todas y todos, nos dice Guillermina. Beso, Guille, muchísimas gracias. Ahí también vamos a agradecerle la presencia a Joana, Claudio, que se había sumado ayer. Ella es de La Rioja, nos cuenta. Así
ah,
que,
muy bien.
Bueno, para despejar la duda que nos había quedado en el día de ayer, beso para Joana también. Y uno más. Hola Sonia, Claudio, siempre los escucho, pero no les envío nada. El tema es que hacen tanto espamento por lo de Macri, se olvidan que Menem hizo lo mismo con las armas de Ecuador para la guerra con Perú. Sentí vergüenza ajena con los dos. Uno iba a la justicia y se negaba a declarar y Macri directamente no va. Es lo mismo. Hablo respecto a los hechos de Bolivia y las armas. Que tengan un excelente día. A todos los que hacen posible que la radio y el programa estén en el aire para todo el país. Mensajes que han llegado entonces a través de nuestro WhatsApp. Claudio, 11-65-84-0870.
Vamos a otra secuencia musical, querida Sonia. Vamos a ver con qué nos convidás ahora en este momento.
Y vamos a seguir paseando por el mundo, si te parece, en este caso con este cantautor puertorriqueño-estadounidense, que fusiona un poquito de la salsa con el bolero, con la balada y con el pop, una por Marc Anthony, ¿te parece?
¿Valió? Genial, Marc Anthony, me fascina.
Muy bien, vamos con Valió la Pena entonces.
Thank you. Dios me lo bendiga.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
El show de Serú Girán en el Coliseo del 26 de diciembre del 81 encuentra unas canciones nuevas. Yo no quiero volverme tan loco e inconsciente colectivo. No estaban definidas todavía sus estructuras rítmicas, que resultaron muy diferentes cuando aparecieron en Yendo de la Cama al Living, el primer disco solista de Charlie. Ahí el encuentro, el momento de inconsciente colectivo tomó otro giro. Se transformaron las canciones no solo de las más importantes de Charlie García, sino de las más emblemáticas de la música argentina. Sus letras claramente reflejan la realidad, una época de angustia, noches oscuras, la zona oscura de la Argentina bajo la dictadura militar, donde la palabra libertad era la luz, era el deseo, era lo que todos estábamos buscando. Terminar con las arbitrariedades y terminar con gente que no tenía nada que ver con nuestra manera de mirar el mundo. Inconsciente Colectivo es un himno, es el himno de todos, es el que cantamos en cualquier lugar como lo vamos a hacer ahora. Miles escriben sobre Charlie García, leemos sobre Charlie García, hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos apenas, se separan de las 5 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional, las últimas 24 horas a través de 50 emisoras en todo el país, la Argentina unida en esta madrugada de jueves, Claudio querido.
Exactamente, a 6 minutos de las 5 de la mañana, ya de la segunda hora que estamos cumplimentando en este recorrido radial, informativo, musical, y en este caso la palabra de José Dabusti, sacerdote católico. Oscar Cholo Gómez Castañón en Nacional Folclórica conversó con el padre, quien contó el proceso de la cura milagrosa que lleva a la beatificación del Papa Juan Pablo I y su participación del mismo. Se trata de la curación de Candela Yarda, una niña de por entonces 11 años y oriunda de Entre Ríos, que padecía una encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica refractaria maligna, shock séptico, y estaba internada al final de su vida en Buenos Aires en 2011. Ante el cuadro desesperante de la niña, Roxana, su mamá, acude al padre Dabusti, acude de inmediato junto a la paciente, y con Roxana apoyaron las manos en el cuerpo de Candela y oraron a Juan Pablo I que intercediera por su vida. Escuchemos al sacerdote católico en diálogo con Nacional Folclórica.
Cuando el cuadro era irreversible en Candela, Roxana va ese mediodía a la parroquia de La Rábida a buscarme para decirme que le habían desahuciado ya a Candela por una neumonía que se había contraído con un virus intrahospitalario, y si podía ir una vez más a rezar con ella. Así que nos fuimos al quinto piso de la fundación, y bueno, estando ahí, yo le propuse a ella, a Roxana, si no quería que rezásemos pidiéndole por intercesión de Juan Pablo I la curación de Candela. Sabes que Roxana no conocía, no sabía obviamente quién era, y brevemente le conté en ese momento. Y bueno, nos tomamos de la mano, pusimos la mano sobre el cuerpito de Candela, había unas enfermeras más de la fundación, y rezamos juntos, una oración espontánea. Es como un gesto que hicimos en la iglesia, la imposición de las manos, claro, tiene un sentido de intercesión del Espíritu Santo. En ese momento brotó espontáneamente, rezamos una oración, lo invocamos a Juan Pablo I para que intercediera ante Dios.
Ahí está la palabra del sacerdote católico José Dabusti en diálogo con Nacional Folclórica. Habló Sergio Saraco, presidente de la Sociedad Toxicológica Argentina y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, quien indicó que los casos de depresión y trastornos de ansiedad han aumentado un 28% y un 26% respectivamente desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. El diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Donde veíamos que había un alto porcentaje de personas con cuadros de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, con alteraciones del sueño, y que esto, el problema es que si no se reconoce, que es el primer paso que uno debe entender y comprender, para poder buscar ayuda y tener distintas herramientas que lo puede brindar a través del área de salud mental, de psicólogos, de cómo irlo abordando y manejando de la mejor manera, a veces puede terminar en el uso no adecuado de alguna medicación u otras sustancias psicoactivas, que uno, sin darse cuenta, incurre en este tipo de consumos, enmascarando la sintomatología de base, pero trayendo consecuencias que pueden ser bastante problemáticas.
Vamos a escuchar ahora a Luis Pianciola, magíster en microbiología clínica, quien en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal consignó que hay circulación comunitaria de la variante Delta en Neuquén Capital.
Nosotros tenemos en el Ministerio un programa de vigilancia de circulación de variantes del virus SARS-CoV-2 en Neuquén. Como parte de ese programa, hacemos vigilancia semanal en este momento, una vez por semana, se toman las muestras positivas de la semana, una porción de esas muestras, un porcentaje variable de esas muestras, se secuencian, que es el proceso del laboratorio microbiológico para determinar cuáles son las variantes, y con esos datos podemos saber, el análisis de los datos, que es un proceso complejo que lleva algunos días, podemos saber qué variantes circulan y los porcentajes de las variantes que están circulando. Uh-huh. En base a ese programa de vigilancia, la semana pasada, que se terminaron este lunes los estudios, detectamos en total 6 pacientes infectados con esta variante nueva para nosotros, Delta, porque es la primera vez que la detectamos nosotros en nuestro laboratorio en Neuquén. 2 pacientes de esos 6 eran viajeros de países donde sabíamos que está circulando en forma importante la variante Delta, y 4 son pacientes que en principio habían sido seleccionados al azar solamente para conocer el porcentaje de variantes circulantes y, hasta donde sabíamos, no tenían antecedentes de viaje al exterior.
Claro.
Después de la detección se hizo la investigación epidemiológica, especialmente estos 4 casos que les contaba, y de ahí, de esa investigación, resultó que no estaban relacionados entre sí, o sea, no había una fuente común de infección de los 4 pacientes, no tenían relación entre sí, eran 4 grupos familiares distintos, no tenían antecedentes de viaje al exterior y no tenían contacto con pacientes que hayan viajado o bien que hayan sido diagnosticados con el virus.
Claro. Uh-huh.
Una vez concluido esto, la conclusión es que estamos en presencia de los primeros indicios de circulación comunitaria del virus, al no poder en ninguno de los 4 casos relacionar el caso presente con el foco de contagio o la fuente de origen del contagio del virus.
Claro.
Por eso se declaró la circulación comunitaria de la variante Delta.
Servicio informativo de la radio pública, a las 5:01 de la mañana, con el compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente garantizó defender la estabilidad de precios y controlar la inflación. Relató que solo una minoría de empresas bloqueó el acuerdo de precios y defendió la resolución dictada, porque incluye una amplia canasta de bienes de consumo masivo necesarios para que tengan un precio justo, estable y seguro. El mandatario además dialogó con sindicalistas acerca del programa de compra social, el régimen del monotributo para las economías populares y los créditos no bancarios. Se consolida la economía y retorna a los niveles de actividad previos a la pandemia. Un informe indicó que el turismo, la gastronomía y los servicios recreativos, que son las ramas más castigadas por la pandemia, impulsaron la recuperación de los últimos meses. La actividad industrial mostró en septiembre una suba del 14,7% frente al mismo mes de 2019, según el índice adelantado de esa actividad, y destacaron que todas las ramas tuvieron un mayor crecimiento.
Deportes.
Fútbol argentino, hablamos del Racing Club de Avellaneda, comienza la era Fernando Gago, asume como nuevo técnico de la Academia. Dirigirá la primera práctica al frente del plantel en horas de la mañana y posteriormente, cerca del mediodía, será presentado formalmente, dará una conferencia de prensa en el Hall de la Fama, situado en el estadio Presidente Perón. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Córdoba la temperatura es de 17 grados 4 décimos, humedad 53%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 18 grados 4 décimos, humedad 78%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ahora vamos a hacer una canción un poco idealista para algunos, pero es algo así como un himno que representa nuestro sueño más querido.
tu Dios. Sube por la ladera, peregrino, hasta la cumbre de tu elevación. Sabes que nuestros hijos ya lo saben, sabes que crecerán y subirán, pero que sea el sol. En el campo mejor que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo, 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 mejor que sea el sol, que sea el sol. Si es en el
La dupla de Cantilo Duriez abriendo la hora. En el Diario Nacional, un recuerdo con Pedro y Pablo en vivo. Que sea el sol.
Comienzo de la tercera hora con Pedro y Pablo, iniciando, reitero, la última parte de nuestro Diario Nacional. ¿Tenemos mensajes grabados, Sonia?
Así es, Claudio, a través del 0810-222-0870, y esto nos dijeron...
Buen programa, tenga como es Claudio y Sonia, gracias por nombrar Córdoba, querido, por todas las sierras que ha nombrado, gracias, chicos, ¿eh? Habló Terencio acá de Villa Allende, la ciudad feliz, gracias, muchachos, gracias, querido, chao.
Buen día, Sonia, Claudio, aquí... al pie del cañón, Andrés, desde la ciudad del Centenario, en la provincia de Neuquén, siempre acompañándolos y favoreciendo.
Sonia, Claudio, las medidas tomadas en defensa al consumidor son perfectas por el presidente Fernández y su equipo. Esos comerciantes que aumentan los precios son delincuentes. El pueblo está de pie para defender al presidente Fernández.
Ahí estaban entonces, Terencio desde Villa Allende, la ciudad feliz, nos decía Andrés desde Centenario, Neuquén, Iván de Córdoba. Muchísimas gracias, voces amigas que han llegado a través de la línea nacional. Claudio, en esta madrugada de jueves.
Ah, muchísimo, querida Sonia, la compañía de estos compañeros que permanentemente están ahí pegados al receptor, a la computadora, escuchando el Diario Nacional por la radio pública, y nosotros ya a 5 y 12 le damos la bienvenida, por supuesto, a todos esos oyentes que se levantan, querida Sonia.
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, arriba, arriba todo el mundo, vamos, despejate, despejate, vamos, pachorriento, salí de la cama, que tenés que ir a trabajar, pero antes tenés que escucharnos a nosotros, así te tratamos de mitigar tu angustia por levantarte, vamos, levantate con tranquilidad, y nosotros te decimos cómo está el tiempo para que puedas salir a tu laburo, vamos, levantate, levantate, buen día. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores a las 5 y 13, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 18 grados una décima, esa es la temperatura, la humedad 67%.
2013, decimal 4 hectopascales. La presión, el viento proviene del noroeste a 11 kilómetros en la hora. Y el pronóstico anticipa un jueves con 28 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos también el cielo despejado, madrugada con 15 grados 8 décimas de temperatura y 80% de humedad.
Bueno, actualizamos los datos de las 5. Atento, aquí en Córdoba capital, 17 grados en este momento. Si te estás levantando, por favor, atento, levantate, 17 grados. No hace mucho frío hoy, ¿eh? 17 grados, 56% la humedad, 970 la presión en HPA, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 31 grados para esta jornada del jueves 21 de octubre, cielo despejado. Por la mañana algo nublado, por la tarde parcialmente nublado, por la noche. Mañana se dice que puede haber tormentas aisladas y tormentas. Mañana en la tarde-noche del viernes, pero después eso va a ir disipándose con la llegada del día sábado, que preanuncian algunos chaparrones, pero después va a mejorar las condiciones climáticas a partir del mediodía o primeras horas de la tarde del sábado, con temperaturas máximas que rondarán entre 26 y 29 grados. Bueno, muy bien, 5:15 de la mañana, calendario de pagos correspondiente a esta fecha del ANSES, Sonia.
Así es, Claudio querido, hoy jueves 21 de octubre vamos a contar que se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 8, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 7. Junto al programa Hogar, ANSES y la Secretaría de Energía impulsan el programa justamente para otorgar un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en 8. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES estará acompañando a partir de hoy con el programa a las madres titulares de la Asignación Universal por Hijo que tengan documentos terminados en 0 y 1. Y junto al programa alimentario PAMI, ANSES abonará el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos.
Muy bien, y recordemos que el próximo lunes 25, Sonia, ANSES pagará el primer complemento mensual para el salario familiar.
Así es, Claudio, es el complemento mensual que corresponde al mes de octubre, una medida que es de carácter permanente y fue anunciada a principio de mes por el presidente Alberto Fernández y la directora de ANSES, Fernanda Raberta. El complemento mensual para el salario familiar alcanza a todas las trabajadoras y trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo que cuentan con ingresos familiares de hasta 115.062 pesos, monotributistas A, B, C o D y titulares de la prestación por desempleo. Es un pago que va a duplicar el monto del salario familiar a más de 2 millones de trabajadores argentinos y un total de 3.200.000 niños, niñas y adolescentes. Así que una buena noticia esta medida que pone en valor, ¿no?, el trabajo de más de 2 millones de argentinos.
Exactamente, una gran noticia que proporciona el ANSES. Esto será el lunes próximo 25, 5:18, está, me manda saludo acá el amigo Paco de Alta Córdoba, un abrazo a Paco de Alta Córdoba, llega el polideportivo Gustavo Herr, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días, jornada histórica para el deporte argentino, en general para el básquet en particular, porque otro compatriota, se trata de Leandro Bolmaro, debutó en la NBA, histórico, es el 15º argentino en hacerse presente en el mejor básquet del mundo y con otro récord porque es el argentino más joven en debutar, 21 años, un mes y 9 días, el chico de Las Varillas, Córdoba, superando a Carlos Delfino, que cuando debutó el 4 de noviembre de 2004 tenía 22 años y 67 días. Pepe Sánchez, Rubén Volkowski, Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Berto, Walter Herman, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovítola, Nicolás Brusino, Patricio Garino, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, y hoy, en los últimos minutos del día 20 de octubre y hoy 21 de octubre de 2021, el chico Leandro Bolmaro en la historia del deporte argentino, porque debutó en la NBA jugando su partido para su equipo Minnesota Timberwolves. 2 puntos en 4 minutos 40 en la victoria ante Houston Rockets. Así que día para recordar el debut de Leandro Bolmaro de las Varillas Córdoba, con pasado en el Barcelona, que llegó a Minnesota y hoy debutó en la NBA. También va a haber lugar en la jornada para Facu Campazzo en el encuentro frente a Phoenix, y todavía sin minutos para Gaby Deck en el partido entre Oklahoma City Thunder, su equipo, ante Utah. Pero esta ha sido la noticia del día 21 de octubre, el debut de otro argentino en la NBA, Leandro Bolmaro, el 15º, haciendo historia los argentinos. Y siguiendo con el básquet, y para finalizar, quedaron formalizados los cruces de cuartos de final del Super 20, que se van a disputar en su totalidad el 27 de octubre en Córdoba. Así que los cruces van a ser San Martín frente a Ferro, Instituto frente a Obras, Boca la Unión y Gimnasia frente a Quimsa. Así que un día para hablar de básquet y para destacar otra vez el debut de Leandro Bolmaro en la NBA. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr, hombre de Pasión Nacional, con el Polideportivo 521. Dalila. Escrita por la compañera Luciana Bertoy de Página 12, titulando Me importa un pepín, el republicano Macri se ríe de los jueces, en línea con el desprecio por la justicia exhibido por su principal colaborador, en línea con el desprecio por la justicia exhibido por su principal colaborador, el prófugo Pepín Rodríguez Simón, Macri no se presentó a declarar en la causa por espionaje a las víctimas de Lara San Juan, con el objetivo de mudar la investigación a Comodoro Py, donde juega de local. El expresidente recusó hasta ahora sin éxito al juez e ignora todas sus resoluciones. También recomiendo la nota de Mario Weinfeld, que tituló Prófugos. La línea histórica es Tornelli, Pepín, Mauricio Macri, la derecha republicana en offside, sin necesidad de VAR, escribe Mario Weinfeld en su editorial. Quiero comentarles, además, que el juez de Dolores, Martín Bava, rechazó la recusación de Macri y le fijó una nueva fecha de indagatoria para el 28 de octubre en la causa por presunto espionaje a los familiares de Lara San Juan. Las otras causas de Macri: contrabando a Bolivia, mesa judicial, fraude con el correo. El expresidente tiene decenas de denuncias en su contra y al menos en siete casos se encuentra imputado. En una de las principales causas está siendo investigado como supuesto responsable del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Para el ministro de Justicia, Martín Soria, Macri no cree en la República. Martín Soria se pronunció tras el reclamo realizado por el expresidente al juez federal de Dolores, Martín Bava, para que se aparte por prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad de la causa que lo investiga por espionaje. Pero reitero, El juez Bava, el juez federal de Dolores, rechazó la recusación presentada por Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria para el 28 de octubre. El gobierno, por otra parte, retrotrajo precios de 1.432 productos al 1 de octubre, los mantendrá hasta el 7 de enero. La resolución 1050, la resolución 1050-2021 de la Secretaría de Comercio Interior requirió a las empresas incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada para evitar el desabastecimiento. A propósito de este tema, recordemos que el gobierno publicó en el boletín oficial una resolución a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo. La medida llega luego de que no se llegara a un acuerdo con una parte de la dirigencia empresaria para consensuar una lista de productos sin aumentos de precios por 90 días. Sin aumento de precios por 90 días. Justamente acá Leandro Renú publica en Página 12 quiénes son los fabricantes de alimentos que van contra el congelamiento. Se trata de tres pesos pesados, dice Renú, se refiere concretamente a Ledesma, Molinos y Arcor, que están en contra del congelamiento, según Renú, intentando marcar la cancha. Pero bueno, ahí salió Feletti diciendo que no va a aceptar ningún tipo de presión ni de amenazas. El secretario de Comercio Interior salió al cruce del presidente de la Cámara de Comercio. Ni amenazas ni desabastecimiento, dijo Feletti, como respuesta a Greenman, quien había pronosticado falta de provisión ante el congelamiento. 5:25 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos con la palabra ahora de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien se refiere a la eliminación de los cupos de ingreso al país, diciendo: no es magia, es vacunación.
No hay más cupo a partir del 19, no es que hay nuevos
se
cupos.
Se terminó.
Claro, se eliminan.
Sí, a ver, no es magia, es vacunación. No,
claro, total.
Lo que hemos eliminado, primero hoy, a partir de hoy, para empezar prolijamente, esquemáticamente, sí. Hemos eliminado el cupo, ¿por qué? Porque se llegó al 50% de la población vacunada, como total, como había anunciado la ministra Carla Bisotti, más 14 días, que es hoy. Entonces, el laboratorio que antes necesitaba 2 horas para poder testear con antígenos a todo el pasaje, a toda la aerolínea, hoy ya eso no es un requisito. Los antígenos al llegar a Ezeiza, al llegar a Aeroparque, al llegar a Paso Terrestre, si estás vacunado con esquema completo de vacunación y tenés PCR negativo. Entonces, es un tema menos que tienen los argentinos que hacer al llegar. Ahora, si el argentino viene de afuera y viene con una sola dosis, porque todavía no se puso la dosis, o no está vacunado porque no se quiere vacunar, va a tener que hacer antígenos de todas maneras y va a tener que hacer cuarentena. La reducción en la cantidad de gente que se testea en el laboratorio permite que los vuelos puedan llegar más juntos. O sea, no se necesita 2 horas por vuelo. Entonces se pueden poner más vuelos, por ende se elimina todo tipo de cupos. Ya las aerolíneas pueden venir llenas y además con mayor frecuencia. Esto es lo que va a pasar a partir de hoy.
Ahí está la palabra de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano. Vamos ahora con el testimonio de Oscar Noir, delegado de Migraciones en Entre Ríos, donde están monitoreando el paso con Uruguay y se espera una apertura total. El diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
La apertura de fronteras es algo que está en agenda desde el gobernador desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso no es otra cosa que un reclamo permanente de los vecinos, de nuestros vecinos de la costa del Uruguay, de ciudades como Concordia, ustedes en Gualeguaychú, Colón, Paysandú, son ciudades con un fuerte con fuertes relaciones, ¿no? Transfronterizas, llámese comerciales, sociales y familiares. Eso fundamenta, por supuesto, después de un año y medio de pandemia y de frontera cerrada, fundamenta con toda lógica el reclamo. Del cual el gobernador se hace eco y siempre dentro del marco de las medidas sanitarias que a nivel nacional, recordemos, ¿no?, que todo el manejo, las directivas emergen del gobierno nacional. Uh-huh. No hace mucho tiempo atrás se implementó una prueba piloto, no se pudo llegar ahí con fines turísticos, era esa prueba piloto. Uh-huh. Y últimamente, luego de un trabajo llevado adelante desde la gobernación con la jefatura de gabinete, así lo establecía el decreto en ese momento, concretamente con la formalización de un protocolo que fue evaluado por el Ministerio de Salud de la Nación, se pudo en el día de ayer proceder a la apertura del paso fronterizo Concordia Salto.
Ahí está la palabra de Oscar Noir, delegado de Migraciones de Entre Ríos. Vamos a escuchar ahora al investigador principal del CONICET, Guillermo Docena, que dialogó con LB4 Nacional San Rafael y señaló que estamos cerca de controlar la situación, pero aún no se ha llegado al final de la pandemia. Guillermo Docena.
El principio del fin. Uh-huh. Una mezcla de los dos. Sí, no es el fin. Pero bueno, es la vía que hemos aprendido, que es la única que nos va a sacar de esto, a través de la vacunación, y todavía es cuidados más vacunación.
Claro.
Pero yo creo que estamos muy próximos. Uh-huh. Hay que ser optimistas y todavía hay que tener un poco de cuidado, de precaución, de conciencia, pero el mundo nos está mostrando, y Argentina está muy claramente a la vista, que esta es la forma para controlar esta situación. Yo estoy sosteniendo que técnicamente sí. Uh-huh. sí, pero el riesgo, ¿cuáles son las variantes? Entonces, mientras haya países que tengan una alta circulación viral, en principio tengan delta, y potencialmente puedan generar nuevas variantes, sabiendo que las variantes son la gran amenaza para las vacunas, uh-huh. Yo creo que eso todavía no va a estar asegurado 100%.
5:30 de la mañana en toda la República Argentina, la doctora en ciencia política e investigadora del CONICET, Carolina Barry, presentó su nuevo libro, Se hace la Evita, las otras primeras damas peronistas, el diálogo que mantuvo con la radio pública.
Yo creo que desde hace muchos años que escucho esa forma de referirse a algunas mujeres que intentan o quieren inmiscuirse en la política. Bueno, este libro hace referencia específicamente a las esposas de mandatarios, que de las cuales, de alguna manera, quizás hasta un poco denostativamente, se dice de ellas se hace levita. Y se hace levita refiere a una serie de un cúmulo de actividades, ¿no? Algunas reales, otras simbólicas, que ciertas mujeres aplican como una práctica política, al menos en la cultura política argentina, pero que también la hemos visto replicada en otros países, ¿no? Y eso también es como muy interesante. Fíjate, como un dato anecdótico, cuando asumió Trump la presidencia, la noche, la gala que hacen, bueno, no sé dónde era la gala, pero es una gala de honor en honor al presidente, su hija, Ivanka, apareció vestida como si fuera ese traje Dior de Eva con este rubio, ¿no? Esa simulación de la ópera Evita, ¿no? Que muchas veces para otros países que no son el nuestro, la simbolización de Eva es esa imagen. Bueno, hasta la hija de Trump utilizó esa figura, ¿no? Para aparecer o darse a conocer una persona que después va a tener actividades políticas al interior del gobierno de su padre.
Vamos a hablar de un poco de política. Radio Nacional Resistencia dialogó con el candidato a diputado provincial Rodrigo Ocampo del Frente de Todos, quien se refirió a su participación en el primer debate de candidatos al señalar que la oposición no se hace cargo de todo el daño que produjeron.
Mirá, en lo personal te diría fue movilizante porque tuvimos muy poco tiempo. Nosotros el domingo nos noticiamos la situación de la abuela de Mariela, uh-huh. bueno, que falleció y que por lo tanto nos pidieron que por favor podamos representar al frente. Digamos, por supuesto que trabajé mucho con todo el equipo porque no es sencillo, digamos, son muchos tópicos, hay que trabajar muy bien los temas, pulir el mensaje. Pero bueno, digo, fue para nosotros una gran experiencia, yo me sentí muy a gusto debatiendo, fue interesante el contrapunto que pudimos lograr, fundamentalmente dejando el contraste de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, digamos. Y me parece que ahí hay una visión distinta, digamos. Nosotros tenemos en claro que hay dos modelos de provincia, lo hemos puesto ayer en valor, digamos. Ha sido para nosotros muy categórica la discusión de lo que nosotros representamos y fundamentalmente, digo, de la visión que hay que tener hacia adelante. La sociedad chaqueña en algún punto también, digamos, creo que tiene esto en claro, digamos, con aciertos y con errores hay un proyecto de gobierno en marcha y también, por supuesto, digamos, hay una visión distinta por parte de los que ya fueron gobierno, conjuntamente cómplices con Mauricio Macri en la República Argentina.
5:34 de la mañana, el reconocimiento de Comodoro Rivadavia como capital alterna es un acierto. Lo dijo en diálogo con LU4 Nacional Patagonia el diputado nacional Santiago Higón, quien fue protagonista de la visita presidencial de Alberto a Comodoro Rivadavia, y remarcó la importancia de poder realizar gestiones de primera mano para todos los intendentes de Chubut.
Primero, el reconocimiento de Comodoro Rivadavia como capital alterna. Me parece que ha sido un acierto. Es una cita donde todo el gabinete se hace presente para charlar con los intendentes, con los distintos responsables de cada una de sus ciudades en la provincia. No solo se pueden proyectar y concretar otras, sino que además nos permite volver a gestionar el día de mañana para ir por mucho más. El ministro de Pedro fue muy claro. Tenemos que generar trabajo, tenemos que generar una diversidad en nuestra producción. Tenemos una provincia que es muy pujante y que le da al resto del país muchísimos recursos. Me parece que eso lo tenemos que aprovechar y trabajar.
Ahí está la palabra de Higón, de Santiago Higón, diputado nacional del Frente de Todos. Habló Claudio Domínguez, candidato a concejal del Movimiento Popular Neuquino, en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén, al señalar que el municipio volvió a ejecutar lotes con servicios.
En la ciudad de Neuquén, una de las cosas a nivel local, ¿no? Es el tema de acceso a la tierra, que la municipalidad comenzó a ejecutar hace un año y cuatro meses lotes con servicios porque no se ejecutaba. Hoy se están ejecutando casi 2.057 lotes con servicios. Se están entregando en estos primeros días 864 lotes en Casimiro Gómez y Autovía Norte, 380 en diciembre que se entregan, y el próximo año ya se empiezan a ejecutar 2.000 nuevos lotes más, ¿no? Tenemos 864 en Casimiro Gómez y Autovía Norte, 898 en Colonia Nueva Esperanza y 300 lotes atrás de la Shell en Autovía y Shell, son un poquito más de 300 lotes. Y además estamos enviando a la legislatura un proyecto de ampliación del ejido de la ciudad, justamente en tierras privadas de la municipalidad, pero que están fuera del ejido, que son 8.000 hectáreas, para hacer un nuevo parque industrial zonificado, un parque solar y 8.000 nuevos lotes con servicios. Eso se envía en estos días a la legislatura y después del Consejo Deliberante, a través de ordenanzas, que ya estamos trabajando con las ordenanzas para el cambio de uso de suelo, ¿no? Porque cuando se pasa el ejido a la ciudad de Neuquén, pasa a ser zona rural y necesitas justamente un cambio de uso de suelo a través de ordenanzas, ya sea para el parque solar, para el parque industrial y para los nuevos lotes con servicio.
Vamos ahora a otro tema vinculado a la actividad del Consejo Deliberante en Ingeniero Jacobacci, donde los candidatos a ediles María Donosa y Joel Córdoba presentaron propuestas para las bancas del Consejo Deliberante de aquella localidad. Del diálogo con LRA 54 Nacional Ingeniero Jacobacci.
Así que bueno, en primer lugar agradecer a los compañeros que me dieron esta oportunidad. En segundo lugar, a mi familia, porque hace ya varios días, semanas, que no me ven en la casa, así que agradecer a mi esposo, a mi hija, a mi mamá, que la tengo abandonadita, a mi hermana, que ellos son los pilares de esto. y bueno, y a los vecinos que amo con la vida, porque el recorrido que hacemos, ellos nos abren la puerta de sus casas, nos cuentan sus problemas, y por ahí se nos hace tarde todo, andar todo el día, porque todos tienen un problemita para charlar. Y por ahí, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es salir, visitarnos, charlar con ellos. Las cosas que podemos solucionar, solucionamos, porque en realidad no tenemos nada para dar. Pero lo importante es tratar de lo que podemos solucionar, lo solucionamos. Y bueno, y después también me llevé una gran sorpresa recorriendo los vecinos. Me quedó muy marcado el tema de la pandemia. Eso yo lo había hecho un trabajo, pero en realidad lo hice de humano, de ir a visitar a mi vecino, darle el teléfono, si por ahí a los que estaban con COVID, a ver si necesitaban algo, que ellos se comunicaran conmigo por algún, qué sé yo, por algo que había que hacerle mandado, llevar alguna receta. Y bueno, hoy cuando llego a su casa, le cuentan a Joel eso, y te juro que para mí yo no lo tenía en cuenta eso. Para mí era un trabajo que había hecho y que ya estaba. Así que esa satisfacción me la estoy llevando día a día que estoy llegando a las casas. La verdad que es muy lindo.
5:39 de la mañana, 5:40, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. 18 grados, una décima la temperatura, la humedad 67%. Y en la ciudad de La Plata, el cielo algo nublado. Ahora con 15 grados y medio de temperatura y 80% de humedad.
Bueno, vamos recordando, si te parece bien, el calendario de pagos para esta jornada de la ANSES, querida Sonia.
Rápidamente, cómo no, mi querido compañero, hoy jueves 21 de octubre repasamos, se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y haberes no superiores a 29.135 pesos, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 8, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7, programa hogar para comprar garrafas, hoy para quienes tengan documentos terminados en 8, programa alimentar acompañando a madres titulares de asignación universal por hijo que tengan documentos terminados en 0 y 1. Y el programa alimentario PAMI para la compra del bolsón de alimentos, hoy lo perciben jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y haberes no superiores a 29.135 pesos.
Muy bien, querida Sonia, 17 grados en Córdoba, te comento, si te estás levantando ahora, 17 grados en Córdoba, humedad 56%, cielo despejado, máxima 31 grados, 5:41.
El diario de Nacional, por Nacional.
LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, dialogó con la senadora nacional y candidata para su reelección, Ana Almirón, quien enfatizó que se sienten orgullosos del proyecto político nacional al señalar nuestro presidente y nuestra vicepresidenta trabajan de manera federal y lo pudimos ver durante la pandemia.
Siempre decimos que nosotros somos orgullosas de este proyecto político porque nuestro presidente, nuestra vicepresidenta trabajan de manera federal, ¿no? Lo pudimos ver durante la pandemia, trabajando codo a codo con las 24 jurisdicciones, con los 24 gobernadores y gobernadoras. Y la verdad que para nosotros eso fue muy importante, el trabajo codo a codo. Ese hospital de campaña que seguramente muchos libreños ocasionalmente por cuestiones de salud y de pandemia tuvieron que visitar. Y la verdad que ese hospital es con fondos nacionales. Ahí se trabajó de manera mancomunada con el gobierno provincial. Las vacunas que las distribuye el gobierno provincial llegan a partir de convenios que celebró el gobierno nacional, porque recordemos que la provincia no trajo una vacuna a nuestra provincia. Trajo el gobierno nacional y la redistribución la realiza la provincia. Pero ahí también hay un trabajo mancomunado.
Vamos ahora con Nora Cortiñas, quien junto a Adolfo Pérez Esquivel estamos hablando de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Elena Nadeo y Juan Grabois, entre otros representantes de organizaciones sociales y derechos humanos, piden un corredor humanitario para destrabar el conflicto con los mapuches en Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro. La palabra de Nora Cortiñas.
Y que es su tierra, y que es su tierra esta, que es ancestral, que vienen de todas sus familias. No es justo. Ahora yo digo, ¿por qué tan la Argentina se está deshumanizando? ¿Por qué se deshumanizan y no piensan de que no podemos discriminar de esta manera a seres humanos? Ahora yo digo que también el Estado, el gobierno, no mira para estos lugares nuestros donde esta gente trabaja, hace patria todos los días. ¿Qué pasa que hay tanta deshumanización?
Ahí está la palabra de la representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas. Habló el queridísimo, el enternecedor Fito Páez, señalando que Charly García es uno de los grandes artistas de la historia del mundo. En la radio pública, Martín Rodríguez recordó lo mejor de Charly García al cumplirse 70 años de su nacimiento y habló en exclusiva con Fito Páez, que celebrará el cumpleaños de Charly con un show gratuito en el Teatro Colón. La primera vez que lo vi a Charly fue en 1976 en Rosario, con La Máquina de Hacer Pájaros. Decía Fito, él abría el concierto con rock. Era un debut en salas grandes, fue la noche en que decidí que mi camino iba por ahí y era el de la libertad, destacó Fito Páez.
La primera vez que lo vi a Charly fue el 7 de agosto de 1976 en el Teatro Auditorio Fundación Astengo en Rosario, un teatro precioso del tipo italiano. Él abría el concierto con Rocco, que es el tema que está en el lado 2 del primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros. Y era medio un debut de La Máquina en salas grandes, porque solo había tocado en La Bola Loca, en un boliche que era en Buenos Aires previamente. Así que él empieza esa intro extraordinaria, con el piano a telón cerrado, la gente se para, se enciende una adrenalina tremenda. Yo sentía que me podían acuchillar en cualquier momento, que era una situación media violenta y a la vez salvaje, no sé. Recuerdo esa primera sensación de miedo. Y cuando se abre el telón y sale este tan con los acordes, ¿viste? Y cantando a todo volumen con la banda disparatada, o sea, una banda increíble, con Cutaya, Fernández, Basta Rica, Moro. No sé si habían llegado los cantantes en esa oportunidad, no recuerdo. Y bueno, esa fue la primera vez, fue un gran impacto verlo. Te diría que esa fue la noche que decidí que mi camino iba a ir por ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Eso era la libertad. Y no sé por qué fue, siempre estuvo eso arriba de todo mi vida. Así que Charly fue el que disparó todo eso. Y yo te diría que desde el primer momento viví la influencia de él con alegría, ¿viste? Era estar ligado a alguien que en mí despertaba cosas hermosas. Entonces, siempre que me hayan aliado y tocado con él, a mí me representaba un gesto de reconocimiento.
Ahí está la palabra de Fito Páez, recordando con mucha ternura a Charly García. Este sábado, 23 de octubre, Charly cumple y Nacional Rock 93.7 te invita a festejarlo con una transmisión sin precedentes. El Centro Cultural Kirchner será el epicentro de una jornada única dedicada a la obra de Charly García, conciertos, conversatorios, performance, con la participación de más de 100 artistas en diferentes escenarios, y vos vas a poder escuchar y ver todo en Nacional Rock a partir de las 14 y para todo el país. Y para todo el país, a partir de las 5 de la tarde, a través de las 50 emisoras de Radio Nacional. Todos los conductores y conductoras de la radio estarán ahí en el lugar y durante todo el día haciendo radio en vivo, transmitiendo cada emoción, compartiendo cada tema, dialogando con artistas, con todos nuestros oyentes. Nuestras oyentes, contándote todas las increíbles alternativas de un evento que promete ser histórico, y ya lo es: Alfredo Rosso, Albina Cabrera, Diego Ripoll, Calu Bonfante, Eddie Babenco, Mex Urtiferea, Tapa Martín, Mariana de Iraola, entre otros, acercándote el cumple de Charlie, además de móviles y entrevistas con los protagonistas. Además, debemos señalar que la transmisión se podrá seguir por las emisoras de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país, además de la plataforma Contar y por el canal de Twitch de Nacional Rock. Mirá, tenemos un canal de Twitch en Nacional Rock. Este sábado hacemos historia desde las 2 de la tarde, luego desde las 5 con las 50, la música cobra vida y la celebra, y vas a estar ahí a través de Nacional Rock en octubre, y siempre Charlie es Nacional. Charlie es rock.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
11 para las 6 de la mañana. Uno de los títulos del Diario Nacional, la palabra del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien aseguró que van a hacer cumplir la ley al respecto de la decisión que tomó sobre la fijación de precios de más de 1.400 productos durante 90 días. En ese sentido, explicó que hubo incrementos del 10 y 25% y no hay una razón para que eso ocurra, y eso termina por definir la intervención. No puede suceder, señaló, que el país sea rehén de un puñado de empresas. La palabra del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
La verdad que nosotros veníamos negociando, estamos recibiendo hoy en día observaciones de las empresas al listado de producto. La verdad que el grueso de las observaciones se concentran en tres empresas muy grandes que las hemos citado. Yo le digo, de 139 observaciones, recuerden que es una lista de más de 1.400 productos. Sí. El 10% hasta ahora ha recibido observaciones. Bueno, la mitad está concentrada en tres grandes empresas. Estamos hablando de una canasta básica que la ofertan 47 empresas en su gran mayoría. No estamos, y 47 empresas grandes, no estamos pensando que vamos a destrozar la situación de planes de negocios y demás. Y yo lo que veo, no en todos, ¿no? Hay mucha comprensión en el empresariado, pero en algunos núcleos demasiada carga ideológica, digo, no es posible que la canasta alimentaria, o sea, que es un bien de consumo esencial, cuando hablamos de esencial es que alguien no elige comer o no comer, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Uh-huh. Vaya comiendo porciones del salario y la paritaria no lo pueda compensar. Y bueno, eso es lo que obligó a la intervención, porque nadie podía dar esa explicación. Tuvimos aumentos entre el 10 y el 25% en conservas, artículos de limpieza, higiene personal, café. Digo, yo la verdad que no hay una razón para que eso ocurra. No hay una razón para que eso ocurra, y eso es lo que termina de definir la intervención. Ahora, la verdad que nosotros en todo momento buscamos acordar, porque yo quiero que dimensionemos esto. La oferta alimenticia abarca más de 10.000 productos.
Claro.
Entonces nosotros, digamos en lo que sería una canasta, nosotros estamos trabajando sobre 1.432 productos que les pedimos que estabilicen el precio por 90 días y que mantengan la posibilidad de ganar por cantidad, porque va a haber expansión del consumo. Digo, si no, el país termina siendo rehén de un puñado de empresas, y eso no puede pasar.
Vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo.
5:53 de la mañana lo escuchábamos al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al señalar que no puede suceder que el país sea rehén de un puñado de empresas. Vamos con Sonia a La Plata a ver qué nos dice.
Vamos a recordarles a los amigos que están arrancando la jornada, Claudio, que en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados una décima y el pronóstico está indicando una máxima de 28 grados con cielo algo nublado. Y aquí en La Plata y alrededores, con cielo algo nublado, contamos con 15 grados 5 décimas de temperatura y 80% de humedad.
Hay mensajitos, Sonia, contame.
Tenemos para saludar, como siempre, a nuestro amigo Diego, que arranca la jornada escuchando el Diario Nacional, compartiendo los primeros mates junto a nosotros, así que un beso enorme para él. Analía se está sumando también, yendo a trabajar, escuchando a mis amigos, aquí en Berisso, también arrancamos la jornada de la mano de Nacional, así que un beso enorme también para Ana, y como siempre las chicas allí en el Hospital de Niños, Sor María Ludovica, Claudio en la sala 23, saludan y se suman, ya casi en el final del turno.
Ah, bueno, saludamos a todos los compañeros y las compañeras. ¿Algo más, Sonia?
Recordarles a los amigos y amigas que están escuchando la info de ANSES rápidamente, Claudio, que tiene que ver con que el lunes 25 pagará el primer complemento mensual para el salario familiar, ¿eh? Hablamos de una medida de carácter permanente que fue anunciada por el presidente Alberto Fernández y la directora de ANSES, Fernanda Raberta. Complemento mensual para el salario familiar que alcanza a todos trabajadores y trabajadoras registrados con hijas e hijos a cargo y que cuenten con ingresos familiares de hasta 115 mil pesos, monotributistas, ABCDOD y titulares de la prestación por desempleo.
Muy bien, querida Sonia, recordemos que la portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró que el gobierno va a controlar el cumplimiento de los precios máximos en todo el país. También dijo que esta medida no generará desabastecimiento. Estamos escuchando y respondiendo a lo que le pasa a la gente todos los días. Habló también el presidente Alberto Fernández, recordamos. Alberto participó de la cumbre de finanzas en Común 2021 que se realiza en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20 previo al desarrollo de la cumbre de Roma y dijo que es necesario repensar una nueva arquitectura financiera internacional. 4:56, tanda y volvemos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
País de santos populares.
La gente con el solo hecho de pasar, ya es como que reciben una bendición.
Radio de la difunta Correa.
Lo fuerte que es la fe de la gente que viene acá. Hemos encontrado peregrinos que vienen a dejarles sus objetos, pero vienen con una fe convencida de la protección de ella.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador del New York Festival's Radio Awards.
En este documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Dos minutos apenas, nos separan de las 6 de la mañana. Yo llego, Chelo Chala, junto a Miriam Chávez y todo el equipo del Panorama a nuestra Radio Nacional, Claudio Querido.
Presentamos a Lautaro Villamor. Buen día, Lauta. Adelante en el aire.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. La victoria de Boca significó el séptimo partido sin caer como local, 2-1 ante Godoy Cruz, tercero a 6 puntos de River, que juega esta noche. Perdió solo uno de los últimos 11 y le puso fin al invicto de Flores en Godoy Cruz. Hoy te decía, a través de Relatores Pasión Nacional, con José David Carvajal en el relato, Talleres de Córdoba River a partir de las 21:15, un encuentro trascendental para saber seguramente quién sea el próximo campeón del fútbol argentino. Santiago Lucía, Agustín Domper, el Cone Fernández, Sergio Serratea, Relatores Pasión Nacional en la radio pública. Claudio.
Gran partido hoy, fiesta en Córdoba, el 50% de aforo, atento con eso, solamente van a concurrir a la cancha 25.000 simpatizantes de Talleres. Bueno, perdió San Lorenzo otra vez, en la cuerda floja, Paolo Montero, Lautaro Villamor.
Hace rato en la cuerda floja, esta derrota termina evidentemente de dejarlo a esta situación, 3-1 en condición de local ante Lanús, y por supuesto que podemos destacar también la victoria de Huracán, 4-1 ante Banfield, esto en el sur. Hoy, la televisión pública, Newell's Aldo Civi, 18:45, mucho fútbol, mucho en la fecha 17 de la primera división.
Y recuérdeme el triunfo de Gimnasia, que se me enoja, Sonia, por favor.
Por favor, 1-0 ante Arsenal, allí en Sarandí, la victoria del Lobo Platense.
En el viaducto con el gol de... Exacto, con el gol del Carbonero, el colombiano que está afilado, Muy bien, felicitemos a Sonia.